En el último programa de Game Over.
Espera, espera, que tengo a Michael. Michael, dime algo.
Ajá.
Mira, acabo de sacar un análisis.
Antes de lujo yo viajaba y a mi lado muy galante un portugués. Al momento un gran amor me declaraba con mayor velocidad que nos llevaba que estés. A un compás de chacachá,
del chacachá del tren. Ha salido un nuevo Zelda llamado Spirit Tracks.
Vaya puta basura.
De hecho, tenemos un corte en primicia que salió en el tráiler de la GDC y que ningún otro programa de videojuegos os lo ha traído. Aquí
vamos,
lo tenéis.
Vamos a escucharlo.
En primicia.
Venga.
Próxima parada.
La saga se va a la mierda.
Correspondencia con...
El próximo serás tú, Mario.
Sí, sí. Ya es así, ¿eh?
Según la lista, las third parties no van a apoyar una PlayStation 4 o Xbox 720.
Hombre, con estos nombres diría que...
Yo tampoco, ¿eh?
No, ¿eh?
¡Chupársela a Nintendo!
¿A quién no le gusta chupársela a Nintendo?
¡Buah! A Isako le encanta.
Eyacula dinero. Pero lo más importante es que Rockstar prepara Max Payne 3 para estas navidades y nos muestra un Max más
Isako.
Viejo y cínico.
Isako.
¡Sí!
¡Oh, Isako, Dios! ¡Las manos sobre la mesa!
Tengo miedo.
No, te lo voy a repetir otra vez. ¡Las manos!
¡Oh, Dios! Espera,
las manos.
¡Max Payne 3!
¡Oh, Dios! ¡Cúpa! ¡Cógele
no
las manos!
Ser, ¡coño!
De tanta fricción ha generado fuerza para decir esto.
Sí, sí.
Pues era una chorrada como esta.
A ver, a ver.
No es solo la Play 3 la que está funcionando mal. La Play 2 cae un 60% año tras año.
¡Oh!
¡No me jode!
¿Ha bajado la Play 2?
¡No me joda!
¿Qué dices?
¿Quién lo iba a decir?
¿Pero cómo puede ser que baje la Play 2? ¡Pues un drama! ¿Cómo va a haber próxima generación de consolas, como dicen los analistas, si la Play 2 se va a pique? ¿Cómo?
Dios mío. Dice, el oyente Luchi dice, los de Game Over deben tener problemas para elegir al gilipollas con datos que salen. Y atención, Manuel Mora dice, parece que se pelean por serlo. La primera de todas, la PETA, la Asociación de Defensa de los Animales, se escandaliza que en el Call of Duty 5 podamos matar a perros de ataque.
¡Hala!
En su campaña sueñan con lo siguiente.
A ver.
Con un poco de influencia de Nintendox, quizá el próximo Call of Duty nos haga desbloquear logros por acariciar a los perros que nos encontremos.
Por favor, tenemos un extracto del nuevo Call of Duty después de haber recibido esta...
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Escuchémoslo.
¡Oh! ¡Qué perrito más mono! ¡Ven! ¡Ven, perrito, ven!
¿Qué haces? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me duele! ¡Ah! ¡Me duele! ¡Ah!
¡Logro! ¡Idiota!
¡Idiota de los perros!
¡Idiota!
Wesker está... Wesker, evidentemente, está en una sala. La sala está a oscuras porque es de noche.
Hola, hola, chato.
Hay unos focos que iluminan la estancia, apagan los focos y de repente Wesker ya no ve. Dices, imbécil, quítate las gafas de sol.
Porque como es de noche, ¡normal que no veas! ¡Tonto!
El próximo videojuego patrocinado por el Ministerio de Cultura, todo sobre mi placa madre.
¡Oh!
¡Oh!
Game over.
Y cuando son las 3 y 4 de la tarde empieza Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí 107.1 de la frecuencia modulada. Todo el mundo a sus puestos. Vamos que no vamos. Sí, sí, están aquí haciendo oposiciones para mueble. Dios mío, es que ser mueble hoy en día no es fácil, amigos. No es nada fácil, pero bueno, luego lo comentaremos. Amigos, esta semana, como de costumbre, aparecen noticias en el mundo de la prensa relacionadas con los videojuegos, de las cuales tenemos que hacernos eco. Y esta vez es en el mundo. El mundo nos dice que las farmacias advertirán de los riesgos del uso del MP3 y de los videojuegos.
Perdona.
Escucha la noticia.
No, quiero que me repitas el titular.
No quiero. Las farmacias de Málaga, estoy leyendo, han comenzado una campaña para advertir a los jóvenes de los riesgos de abusar de los reproductores de MP3 y de los videojuegos e informar sobre la conveniencia de tomar algunas precauciones en el uso de estas tecnologías.
¿La sociedad es imbécil o qué le pasa?
La campaña, promovida por el Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos, incluye charlas en institutos, así como material informativo que se repartirá en las farmacias a los padres.
¡El mundo se va a la mierda!
Sí, en relación a los MP3 se dicen una serie de cosas, pero vamos a lo que nos interesa. Sobre los videojuegos, han podido saber que el abuso de ellos puede provocar molestias en los ojos, vista cansada, ansiedad, sobrepeso, obesidad, aislamiento y disminución de la autoestima, entre otros perjuicios físicos, psicológicos y sociales frecuentes.
Nada que no hayamos oído del abuso de la música o del cine.
Para evitar estos problemas han recibido la recomendación de situar la pantalla a más de 70 centímetros de distancia, tomar descansos frecuentes durante el juego, compartir el tiempo de ocio con la familia y evitar la consola antes de ir a la cama o en situaciones de tensión. Bueno, yo la verdad es que los videojuegos en épocas de tensión me han ayudado mucho a descargar una cuanta, un poco de ira, pero bueno, eso es otro tema.
La pantalla más de 70 centímetros, pero sí. ¿Esta gente que juega un palmo de la pantalla o qué?
No, pero esta gente, bueno, nos parece muy bien, a ver, al margen de la bromita, Isaco, nos parece muy bien que siempre lo hemos dicho, a ver, salgan cosas para recordar que los videojuegos pueden ser, si se abusa de ellos, ojo al dato, si se abusa de ellos pueden ser perjudiciales, pero vamos, todo puede ser perjudicial, si se abusa hasta la discografía de los pecos. Tú abusas de discografía a los pecos y acabas
de rumba. Creo que sin abusar ya también es mala, ¿eh?
Lo que me extraña es que tengan que ser precisamente las farmacias las que me digan a mí que los videojuegos pueden ser malos o no malos. Han de ser las farmacias. Esto me resulta muy extraño. Es que, a ver, lo pregunto de cara a la galería. Es que no hay terrenos en que los consejos de un farmacéutico puedan ser más útiles que en uno de los videojuegos. Por ejemplo, en el abuso de los medicamentos en nuestra sociedad actual, que tomamos las pastillas como si fueran caramelos. ¿A eso no puede recomendar a un farmacéutico? En los peligros de no seguir una dieta equilibrada, por ejemplo. O qué sé yo. Incluso, aunque esto los frikis lo sepamos poco, pues un tema muy importante en nuestra sociedad actual, como es la educación sexual.
Sí, ¿no? Porque cuántas pastillas del día después se recetan, claro, aún usando condones, que es lo que no se entiende.
Claro que ahora dices tú el tema, teniendo en cuenta que a día de hoy no todas las farmacias de España venden condones. Pues claro, sería gracioso que fueras a poner una caja a la farmacia y te dijeran: no, a ver, condones no te vendo, mejor que lo hagas a pelo. Eso sí, cuando juegues a los videojuegos, hazlo a una distancia prudencial, que quede claro. Sería un poco duro.
Lamentable.
En fin, ¿os imagináis, por ejemplo, cómo podrían acabar siendo los anuncios de la tele? En plan, que acabe el anuncio de World of Warcraft y salga la pantallita azul
este
diciendo:
anuncio es de un videojuego.
Este anuncio es de un videojuego. Lea atentamente las instrucciones de uso o, en su defecto, siga el manual, si no quiere que le maten a la primera. Si tiene alguna duda, consulte GameFAQs o Logros 360.
O con su farmacéutico.
O con su farmacéutico.
Es verdad. Entonces, ¿le puedo preguntar al farmacéutico cómo pasarme el modo difícil del poder de la fuerza?
Parece, en teoría, que sí.
No, pero te puede vender unas pastillas para lograrlo.
Ah, vale.
Ah, eso está muy bien.
En Alemania, recuerdo, hace ya años lo dijimos, ¿sí? Se vendían unas pastillas para jugar. Y con la aprobación del Ministerio de Salud.
Todo encaja.
Todo, sí, encaja.
Todo encaja. Todo tiene.
Es verdad, entonces de aquí a 2 años España nos vendrá pastillas. Y cobrará impuestos por ello.
Y pronto la aspirina tendrá efectos buenos para jugar videojuegos, porque cada vez, cada año tiene algo nuevo.
Y la pastilla del día antes en vez del día después, ¿no?
Claro. Sí.
Bueno, en fin, lo dicho, el mundo está hecho una mierda y desde el momento que un farmacéutico tiene que decirme a mí si es una cosa buena o es mala relacionada con los videojuegos, sabemos que algo no va muy bien. Y seguro que ese es el tema de la encuesta de esta semana. ¿No es así, amigo Koopa?
Efectivamente, la encuesta de esta semana trata sobre este mismo tema y ahora mismo la acabo de acabar, sí, señor. A la pregunta, las farmacéuticas advirtiendo de los peligros de los videojuegos, ¿qué opinas? Tenemos las siguientes opciones. Opción número 1, quieren quitarse la fama del Metal Gear y el Diazepam.
Es verdad.
Opción número 2, quieren quitarse la fama de los Resident Evil y Umbrella. Opción número 3, no sabían cómo invertir parte del dinero que consiguen gracias a sus muchos trapicheos.
Uy.
No genéricos.
Uy.
¿Pillas lo de no genéricos?
Sí, si tú supieras.
Es un chiste. Otra opción, ¿a qué viene mezclar consejos recordatorios con cargas satánicas en contra de los videojuegos? Siguiente opción, quieren su propio título dedicado, un simulador de farmacia.
Oye, pues ya no lo tienen, el CEM Hospital.
Pero no, eso es hospital.
Eso es hospital.
Claro.
Imagina llevar tu propia farmacia, atender a la gente que viene.
Imagina ser farmacéutica. ¿Dónde está Imagina ser
farmacéutica? Pero más que eso, un tipo, es un SimCity, un simulador complejo de farmacia con tus finanzas.
Ahora que lo dices,
sí.
¿Se acabarán algún día los empleos en la serie Imagina Ser?
Hombre, algún momento acabarán.
Podrían entrar en recursividad.
Pero a ver, siguiendo un poco el ejemplo de Grand Theft Auto, pues Imagina Ser putita, Imagina Ser traficante, Imagina Ser mafioso. Hay un mundo ahí fuera de color dispuesto a ser explorado, amigo Isaco. Así que no sufras, tendrás tu ración de Imaginas hasta que te mueras.
Es que, ¿sabes lo peor de todo? Que en algún momento me dirán un empleo que me gusta y me obligarán a comprarlo.
Sí, sí, claro, seguro que te van a obligar. Seguro, perdona, Cupa.
Opción número 6, pues a mí me parece bien. Lo próximo que quiero ver es a un charcutero opinando de física nuclear.
Verdad.
Y opción número 7, como no podía ser de otro modo, Battletoads.
Muy bien, pues la encuesta pasa a publicarse en estos mismos momentos en portalgameover.com/foro.
Barra y forro.
Portalgameover.com/forro. Lo tenéis ahí, como por ejemplo la encuesta de la semana pasada.
Encuesta de semana pasada, Kama Sutra para la DS. ¿Qué opina la gente? ¿Qué opina el público? Pues ha ganado con un 22,4%. Esto de el friki no folla, que he dicho Isako, es un tópico, pero no puedo desmentirlo, de momento.
Esto, yo tenía la opción alternativa de esto que ha dicho el Isako sobre que el friki no folla es un tópico.
Milhouse is not a meme.
Exactamente, quiero decir, que sea un tópico, es un tópico en
dejar,
sí mismo.
Dejar los bromas de 4chan. Ya tenemos suficientes bromas en Game Over. ¡Potenciar las de Game Over, coño!
Joder, es que 4chan...
¡Potenciar el producto nacional!
4chan mola, tío.
Pero es que Milhouse is not a meme es mucho más corto que decir esto del friki no folla que yo saco es un tópico, pero no puedo desmentirlo, es un tópico. Es como más largo, mamás.
Bueno, dejémoslo en que todo esto y mucho más en portalgameover.com/forro. Vamos a presentar al equipo. Y hoy tenemos con nosotros a los habituales, contertulios, amigos del programa, señor Isako.
Hola, buenas.
Señor Saeva.
Buenas.
Señor Cupa.
Buenas.
Y un servidor de ustedes, el señor Mac Royan, aquí dirigiendo el cotarro como puede, además de un mueble que ya es mueble de por sí, ya se ha ganado el honor a serlo, el Svenelux.
Hola.
Que buenas. Toma el testigo de un Osano que ya no viene tanto como antaño.
Sí.
Y como no viene, hemos reclutado a nueva gente, ¿eh?
Exacto, la nueva generación de muebles encabezada por Isaac. 250, hola, era 250, ¿no?
Da igual. El número.
¿Por qué 250?
Esto es como el Joker, cada vez que me lo preguntan, cambio.
Bueno, pues venga.
Mi madre tenía un número preferido y era el 250.
Joder,
y murió
número.
Y me lo puse.
Vaya número, también para ser tu favorito, ¿eh?
Del 1 al 100.
Claro. También tenemos con nosotros a una comunidad de gente muy importante del mundo de videojuegos que se ha acercado a vernos. Por ejemplo, tenemos a la nueva pareja de oro. Gracias a un vídeo de Mega 64 hemos descubierto que son muy amigos. Ellos son Kojima.
Hola, buenas.
Y él es Cliffy B.
Amigos, ¿qué pasa?
¿Cuánto tiempo?
¡Este tío! ¡Mola!
Sí,
porque
sí.
Cuando la fiesta se está parando, empieza la saca, la motosierra y la anima. La gente empieza a correr, no sé por qué muy bien, pero la gente corre y yo corro con ellos.
Oh, amigos, muchas gracias. Yo también he hecho muchas buenas migas con aquí amigo Hideo.
Sí, sí, porque además tiene una idea muy grande para continuar la saga.
Ah, ¿sí?
Sí, tú coges un juego de Metal Gear, le empiezas a correr con la motosierra y ya tienes muchas secuelas, pequeñitas.
Perfecto para hacer la versión 360, cortar mucho. Oh, y no puedo...
Exacto, va a ser el encargado de la conversión a 360.
Este chico es genial y no puedo irme yo a mi país sin este hombre, o sea que me voy a llevar un pedacito de él.
¡Venga, venga! ¡Venga,
coge la chica sierra!
¡Un segundo!
¡Cómo salpica, Dios!
O sea, coge de este trocito pequeñito que no parece que no utiliza mucho este hombre.
Tú tranquilo, tú déjalo en una plantita, ahí en una maceta con agua y ya saldrá todo el resto del cuerpo de ese dedo.
¿Otro Kojima?
Otro Kojima.
Muy bien.
Me ha pasado varias veces ya.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Cuál fue la primera?
No me acuerdo, pero sé que acabó... ¿Te acuerdas de la escena de los gremlins que salen ahí a tope? Pues una fiesta en la discoteca que no veas, contamos.
Se reproduce por mitosis.
También tenemos con nosotros a una persona que está mayor, como es el tío que montó Atari, básicamente, Nolan Bushnell.
¡Joven! ¿Quién es usted, joven?
Hombre, otro que no sabe quién soy. Yo soy
no,
el
no
que...
No puedo verle.
No puede verme. ¿Está usted ciego?
Mi monóculo.
Ah, ya.
Y el bastón.
Nolan Bushnell va a hablarnos hoy de cómo los videojuegos han evolucionado. Él casi que los creó, la industria del videojuego.
Yo los creé, yo los enterraré. Ya no hay nada nuevo.
Hombre, la Wii a usted le gusta,
dice. ¡Ay, ya no hay nada nuevo!
Bueno, quédese en las noticias, hablaremos con usted.
¡Venga!
Venga, venga, póngase algo en los ojos que me da tirria. También tenemos con nosotros a... Esto es muy importante, hoy tenemos una exclusiva mundial en el programa. Tenemos
Hola,
a un,
buenas.
Ahí está. Tenemos con nosotros a un miembro de... es un miembro de Sony.
Sony, ¿no? Soy un miembro de Sony. Ya soy Sony. Yo soy Sony.
El colectivo.
Miembro de Sony viene al programa Game Over a hacer un anuncio muy importante.
Exacto.
Ahí está.
En exclusiva para Game Over.
Sí.
Vamos a haceros un anuncio durante las noticias.
Un anuncio que va a correr ríos de tinta.
Sí. Es un anuncio que además lleváis mucho tiempo esperando.
Estoy convencido de ello. Y para acabar, también tenemos con nosotros al señor Peter Moginet.
Che, pibe, ¿qué pasa? ¿Vos habéis venido a mi consulta?
No, pero...
Sí, yo te recuerdo. Vos sos aquel que tenía el problema de sofilia, hombre.
¿De qué?
¿Qué tal lo llevas? La sofilia.
La sofilia.
Sí, la sofilia.
Ese no es personaje.
Vos te tirás al sistema operativo, sofilia.
Ese no es un personaje de...
La sofitía.
Ese es un personaje, ¿verdad? Pues es Calibur. Calibur.
No, sofilia. Vos te tirás al sistema operativo.
Usted deje la bromita que nos ha intentado vender otra moto y no.
Joder, tío.
No.
Este...
Pero, ¿qué querés que te diga? Hay una moto, tiene dos ruedas.
No. Quédense para noticias y hablaremos de la moto que ha intentado vendernos usted. ¿De acuerdo?
¿Qué querés que te diga? ¡Comprá la moto! ¡Comprá la moto!
Vamos con el presente el sumario, señor Molinex.
¿Qué sumario? ¿Qué tal estás vos? Encantado, te presento.
Y el sumario de este programa 339 comenzará como siempre con las noticias, el repaso por los lanzamientos de esta semana. Tendremos lo que nunca se te voy a preguntar con el nacimiento y primeros años de Sonic. Ay, sus primeros pasitos, que avanzó 300 kilómetros, sus primeros pasitos. Esto es tan importante que el análisis de Killzone 2 lo haremos si nos da la gana. Así os lo dejo.
Ahí.
Y por último tendremos Comiqueando, con el que cerraremos estas dos horas de programa.
Me veo en la obligación...
No me jodas, otra vez.
Me veo en la obligación de volver a detener el programa antes de las noticias.
¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Te has comprado ya otro Sony? ¿Te has comprado ya otro Nights?
Ayer estaba tan tranquilo en mi casa. Estaba relajado, jugando al Resident Evil, buscando los 1000 logros. Ya tengo 1000 logros de Resident Evil, lo he dicho ya. Llamaron a la puerta y ahí estaba el cartero con un paquete. Abrí el paquete y ahí estaba.
Paquete con paquete.
Sonic. Only shit.
¡Mierda! ¡Lo ha puesto la mesa! ¡Hostia, verdad! ¡Está ahí!
¡Qué susto, joder!
Sí, pero el CD no está...
¡Quita, quita! ¡Bicho!
Que el CD no está en la caja, tranquilo.
No muere.
Igual. Es que dices... No, la cucaracha no está en su habitáculo, pero da igual. Dios, qué asco, por Dios.
Sí. Tranquilo, chaval. Deja el juego. ¿Qué quieres? No te muevas. Estás en la pecera. Nosotros estamos fuera. ¿Qué quieres?
Quiero morirme.
Tranquilo, chaval. Podemos arreglarlo. Pero deja el juego.
Solo os puedo decir que he jugado ya unas cuantas horas a este juego.
Sí.
¡Y es una puta mierda!
O sea, que es más infecto de lo que me esperaba.
¡Peor! ¡Qué asco! ¡Qué mierda! ¡Matadme!
Vale. Baja un momento. Yo es que tengo la pregunta. Si dices antes que va a ser malo, confirmas después que es malo, no es la primera vez que te pasa.
¿Por qué
coño lo compras?
No lo
Eso es un... ¿cómo se dice? Un comportamiento reiterativo.
Una enfermedad.
Que es cuando alguien entra en un bucle y es incapaz de salir de él.
Sí, pero ¿por qué?
Señor Moulinex algún día me analizará, me psicoanalizará esta estúpida manía mía. Vamos con las noticias, anda.
Noticias. Comenzamos con el sistema que ya hablamos la semana pasada, ya dijimos que daría caña y efectivamente más caña le damos a NonLive. Recordamos este sistema que me permite jugar en streaming, es decir, tú juegas con tu mando, hay un proceso en internet que realiza el juego y te devuelve una señal de vídeo. El sistema NonLive, como hemos dicho, da mucho que hablar, hay muchos ríos y ríos de bits escritos en blogs, portales y foros, porque evidentemente tinta no. y uno de los fundadores explicó cómo funciona el sistema, de lo cual os vamos a resumir lo más importante de lo que dijo. Y por favor, esconde ese Sony que me empieza a dar mucho asco.
No, sí, quiero.
Quiero que sufráis conmigo. Pues el sistema de vídeo, por ejemplo, se comprime y descomprime. Ay, se hincha y deshincha.
¡Me hago fino!
Y me hago fino.
¡Me hago
y me hago fino!
Pues todo eso en unos chips de diseño personalizados. Comenzando jugando a Quake en una pantalla típica de móvil a través de internet sin latencia. El sistema fue mejorándose hasta alcanzar los 1280x720 a 60 frames por segundo. Estos chips también fueron modificándose hasta conseguir que cuesten un par de dólares por unidad, consumiendo tan solo 2 vatios de potencia. Esto, joder. Reconocen que el sistema no es perfecto y que de vez en cuando puede haber algún pequeño artefacto.
Sí, puede haberse así algún pequeño artefacto.
Mega CD, cosas así.
Y todo esto es porque, según la compañía, todos los algoritmos de compresión se dejan algo por el camino. Y la cuestión es elegir qué se va a eliminar. En vez de intentar suprimir problemas con los paquetes conflictivos en internet, el sistema está pensado para tratar con ellos. Supongo que todo el tema del artefacto que puedes ver a lo mejor por pantalla y todo el tema de no pelearse con los paquetes de internet será similar a lo que pasa cuando en televisión digital aparece algún cuadro verde en la imagen.
La compresión.
Exacto. Se tiene como objetivo que el tiempo que pasa entre que el jugador pulsa una tecla, la señal vaya y regresa del servidor y se muestra la imagen en pantalla, no supere los 80 milisegundos. Y además dicen que el sistema que utilizan actualmente para pruebas ronda los 35-40 milisegundos. Calculan que cada servidor dará servicio a 10 jugadores.
¿Cada servidor? Joder. Defendió también que finalmente el sistema, por los apoyos obtenidos por las grandes productoras, todas americanas, porque ninguna ha habido japonesa, me parece, algunas de ellas han estado evaluando la tecnología y el proyecto durante varios años antes de darles el sí.
Es que tú te dirás mucho del padrino en Microsoft en Estados Unidos, pero tú te metes con Iwata. ¿Tú te metes con Yamauchi en Japón? No. ¿Tú ves al señor Konami? Señor Yamauchi, que vengo a rendir pleitesía a Occidente. ¿Qué?
¿Qué dices?
Pero no solo ha dado de hablar el OnLive, sino también sus competidores. Ya comentamos que el OnLive lleva 7 años en desarrollo. Y si recordamos bien, por aquella misma época, otro sistema se anunció bajo las mismas premisas. La Phantom. Que esto me suena un poco...
Hostia, ¿verdad?
Esto me suena un poco como algún accionista que dijo no voy a invertir en tu sistema, me lo voy a inventar yo de nuevo.
Un día hablaremos en lo que nunca se atrevió de las consolas fantasma. Nunca mejor dicho, consolas Phantom fantasma.
Sí.
Ay.
Qué pues guay. Dave Perry anunció hace una semana que tiene un sistema similar en desarrollo. Y Sony ha registrado esta semana la PlayStation Cloud. Los cual...
¡No! ¿Es el prota de Final Fantasy VII con una PlayStation?
¡Sí!
¡No, tío!
¡Así de grande!
¡Qué malo!
¡No, tío! No.
¿Ves que no ha sido después una edición especial Final Fantasy?
Sí, sí. Da a entender, o queremos creer, o pensamos que es una opción de Sony a meter caña en lo que son las nubes de computación.
Sí, ya sabes que siempre Sony está a la vanguardia de la tecnología. Siempre los primeros en todo.
Sí, sí, los primeros en patentarlo. Por cierto, en Barcelona se creó también un sistema operativo que se ejecuta en una nube de computación, el iOS. Si lo queréis...
iOS.
Sí.
¡Ay!
Ay de Elle, de ojo. Elle OS. Buscar por internet y lo tenéis. Es un sistema operativo que corre en una también en internet. Pues es un poco
no lo,
lo que creemos.
No lo dices bien, saco. Es iOS.
Qué malo. Hoy es el día de los chistes malos.
Sí, hoy es el día de los chistes malos. Y vamos con el bloque de Nintendo. ¿Pensabais que los juegos de terror no os asustaban ya, eh? Pues Wii recibirá una especie de juego extraño basado en el primer Silent Hill, en el que llevaremos el mismo prota buscando a su hija otra vez.
¿Otra vez?
Otra vez.
¿Otra vez?
Pero el juego será diferente.
¡Ah!
Oh. Silent Hill Shattered Memories se llamará, y su productor comentó al respecto: no es un remake o un port. Es importante hacer esa distinción. O sea que, ojo, realmente da la impresión de ser un juego nuevo. Os resumiremos las características que aparecieron en la revista Go Nintendo.
Tus respuestas ahora afectan al desarrollo del juego. El juego, entre comillas, te observa.
Te observa.
Y tu comportamiento durante la partida determina cuando conoces a determinados personajes. Oye. De qué escena serás testigo y otros factores.
Oye, sí. A mí Sonic Unleashed también me...
Te está unleashadon. Hay un camino también detrás de cada puerta cerrada. Se acabó de comprobar docenas de entradas para darse cuenta que el 90% de ellas están permanentemente bloqueadas. Eso de que hay una puerta y dices, no puedo interactuar con ellas.
Se le llama renderizada. Sí. Aunque he oído en Arcadia de que las puertas que realmente no se pueda continuar, las podrás abrir un poco para ver qué hay detrás.
Qué miedo.
O sea, cambiamos la realización por una animación cutre de abro la puerta y la cierro.
Mueves a Harry con el analógico, se usa el Wiimote para apuntar la linterna. Cuando quieres ver algo del entorno, no tienes que pulsar ningún botón, simplemente lo miras y Harry comenta algo sobre el material.
¡Vaya, qué curioso!
¡Harry! Y los escenarios fluyen sin tiempos de carga. Es decir, vaya, no podemos aprovechar los tiempos de carga que usábamos en la Play para decir, bueno, tranquilízate.
No.
El ruido estático viene por el altavoz del Wiimote. Vaya. Que también funcionará como teléfono, pudiendo asustarte con llamadas de improviso, como las de Lotis, a las que el responder nadie contesta. O incluso puedes llamar al 900-911 y escuchar como una operadora del servicio de emergencias te contesta, pero cuelga al cabo de un rato, incapaz de escucharte.
O sea, vas a...
Hostia, no está mal.
Vas a entrar en la habitación tu madre y te va a ver con el mando de Wii en la oreja. Es decir, ¡perdone, operadora! ¡Operadora! Oiga.
Está bien.
Y tu madre. Ay, niño. Es que tenía que haber hecho caso al farmacéutico.
Sí, sí, muchas bromitas, pero todos recordamos que con Silent Hill nos cagamos todos.
Yo me cagué vivo.
Y con esto más. Y además, se acabó eso de, es un juego de terror, tengo una pistola. Han eliminado por completo el sistema de combate.
¿Cómo?
A partir de ahora no te queda otra opción que huir todo el rato si te viene un enemigo. Si los monstruos te ven, empieza la persecución. Puedes tirar puertas abajo, puedes saltar vallas y ventanas, puedes incluso hacer barricadas y mirar atrás para ver cómo estas abominaciones van saltando coches y corren hacia ti mientras la estática suena cada vez más fuerte en tu mando. Los enemigos te tratan de atajar y, si son más numerosos que tú, de rodearte.
Joder.
¿Por qué Wii se ha convertido en un atajo del mal? Antes era una consola divertida, con colores.
Ahora no hay que correr.
Ahora hay que correr.
Para que no te pille.
Todos nos reímos, pero si el juego sale bien, puede ser uno de los juegos de terror más logrados.
Pero si tú no lo vas a jugar.
No, yo no.
Claro.
No, es que, claro.
El último juego de terror que jugué fue el Silent Hill
y todavía
de
se huele,
Play 1.
Todavía se huele la caca. Huele.
Y
se
no huele. Pienso jugar a ninguno más. Y ya lo dije.
Oye, un poco de buen humor, porque... Mirad ahí arriba.
Hostia,
a ver, coño.
Ya viene, ya está aquí.
¡Coño, me ha tirado una mierda!
es que es lo que hace mucho Reggie.
Tirar mierda sobre los demás.
O sea, yo quiero destacar de Reggie que, ¿sabéis la típica foto que sale ¿Cómo es esta postura? ¿Cómo la describiríais?
Por mucho más que gesticules, básicamente tiene los dos hombros levantados.
Encogerse de hombros.
Sí, está como encogido de hombros y poniendo cara de circunstancia.
¿Sí?
En A Night Games dicen... Resulta especialmente preocupante de que esta foto sirva para todas las noticias que da este hombre.
Lo jodido es que oiremos esta noticia y quedaos con eso, de que ser presidente de Nintendo América no sirve para nada.
Sí.
No. ¿La noticia?
Pues que el señor Ricky Filsheim se declara fan de la saga Mother, cuya segunda parte vio la luz aquí en Estados Unidos, bajo el nombre de Herbound, y dice que, a pesar de habérselo comentado a Iwata, que le gustaría haberlo traducido y localizado en Occidente, porque no está en la lista de lanzamientos. Recordemos que el juego salió en Game Boy Advance hace 3 años. Básicamente el problema es que Nintendo considera que no es rentable su lanzamiento tal y como él mismo especifica. Dice, quizá estoy explotando la burbuja de algunos, pero solo porque yo sea el presidente de Nintendo of America no significa que todos los juegos que me gustan vayan a ser publicados en nuestro territorio. Esto es un negocio. Y para que un juego sea desarrollado, localizado y publicado, debe tener algún sentido económico.
O sea, eres el puto presidente de Nintendo América y no sirve para nada.
No sirve para nada.
Pero el tío se lo ocurra, no hace abuso de poder.
Quiero destacar una cosa, que últimamente están saliendo muchísimas declaraciones de chavales, que esto es un negocio.
Claro.
¿Te has fijado que en el último año
el fandom se está pasando?
Mucho.
El fandom, y nosotros todos somos el fandom, nos estamos pasando en ocasiones y no llegamos a entender que esto es un negocio y es lo que es.
Sí.
Y a veces no conseguimos comprenderlo, porque para nosotros es una pasión.
Sí, sí. No, y lo peor de todo es cuando oyes una opinión que empieza... Ya sé que es una empresa, pero... No,
pero...
A ver, si tú dices ya sé que es una empresa, todo lo que venga detrás del pero no vale para nada. Es que es así de sencillo.
Bueno, para el que le interese, corre por internet una fan traducción en al inglés bastante buena.
Uh-huh. Pero bueno, Reggie, no sé si en concreto, pero sí que los de Nintendo de España y Nintendo de Europa estarán muy contentos, ya que este viernes salió la Nintendo DSi a la venta, y los que la compren antes del 5 de octubre, que hacéis insensatos, comprarlo en verano, no te la tendréis para Navidad, ya lo sabéis.
Claro,
sí.
Las que la compren antes del 5 de octubre recibirán 1000 puntos gratis para gastar en la tienda online de Seware.
Que por cierto, a ver si luego en la consola virtual da tiempo y hablamos un poco de ella.
Y vamos con noticia de PC.
¡Ya estamos aquí!
¡Hola,
amigos! Joder, eso salen ellos siempre, Dios mío.
¿Sí? ¡Aquí ya vamos a Fukui!
¡No! Cuando WoW se lanzó, se planeó que contuviera tan solo 600 misiones diferentes. Pero a día de hoy, a lo largo del mundo del juego, existen 7.650 misiones
diferentes. ¡Las hemos hecho todas!
Perdona, me he equivocado.
¿Qué?
7.650 millones.
¿De qué?
Ah, no, perdón.
No, no,
mierda.
¡Exagerado!
No, no, vale, perdón.
¡No, no, no! ¡Son 200 millones de puntos de experiencia!
Perdón, me he equivocado yo porque es un dato que viene luego y soy tonto.
Bueno, esto explica que desde el 30 de julio del 2007 hasta el día 5 de marzo se han realizado casi 8.600 millones de misiones.
¡Y las he hecho todas yo! ¡Todas! Porque toda, en cada una tenía una espada de mithril.
O según
y
la media.
Y una armadura de ya no
muselina.
Me acuerdo, de matadragones.
O según
muselina.
La media, 16 perdón. Millones de misiones al día.
¡Una armadura de matadragones!
¡Una armadura
me
de matadragones!
¡Falta! ¡Quieres una! ¡Sí! ¡Misiones!
Una cosa, una media de 16 millones de misiones al día parece mucho, pero teniendo en cuenta que al principio tenían planeadas muy poquitas. Realmente, este año deben hacerse unas 20 o 25 millones al día.
Yo creo que por mucha bromita que hagamos de World of Warcraft, no podemos llegar a imaginarnos el volumen real que tiene este juego detrás suyo. No podemos llegar a imaginarlo. Lo grande, lo enorme y lo inmenso que es. No podemos. Es demasiado grande.
Llamamos un día a Blizzard y hacemos un especial del negocio.
Eso será gordo.
Oye, ¿cómo
gordo
esto?
Es más generalista.
El juego de El Infierno de Dante tendrá película animada al estilo de Dead Space.
Ah, y esta será buena.
Hombre, yo creo que desde aquí podemos exigir películas basadas en videojuegos.
Claro que sí.
Claro que sí.
Me
por
imagino
ejemplo.
Una película. Yo me imagino una película de Alone in the Dark.
Uy. Bueno, yo me imagino una de House of the Dead.
Pues yo me imagino una de Doom. De Doom.
Una de Street Fighter.
Super Mario.
No, mira.
Mira, mejor que no hagamos peli de videojuegos. No.
Tetris la película. Yo insisto que estaría bien.
No, Buscaminas la película.
¿Sí? Oh, qué grande.
Konami confirma la adaptación de la película Show, que verá la luz en PlayStation 3, 360 y PC. La historia será completamente nueva, pero atará bastantes cabos con las películas. Llegará a finales de este año.
Esto lo hacen porque sacan tantas películas que no pueden encajarla con el...
Me estoy viendo un Manhunt 3.
Ay, Dios mío.
Lo dejo ahí. Y dicen Play 3, 360 y PC, pero ya verás cómo sale para Wii. Porque ahora Wii es sangre, es muerte, es
miedo, terror,
miedo.
Caos.
Sí, sí. Dires y diretes de Dead Rising 2. Declaraciones, correcciones, rectificaciones. Ahora esto, ahora no, ahora lo otro. Donde dije multiplayer quería decir multiplataforma.
Hay que ser imbécil.
Pero todo parece apuntar, y eso sí, tomárnoslo todo como un rumor, ¿eh? Todo parece apuntar a que el juego contará con un modo cooperativo.
¡Oh, sí!
Y que el motor
¡sí!
mostrará.
Sí.
Hasta... ¡Sí!
Pero
con un rumor.
Tranquilo, tío, pero Fush, no te la pele. Deja de pelártela.
Mira el Sonic Unleashed, mira el Sonic Unleashed. Mira el Sonic Unleashed.
Fush, llevamos un mes de masturbaciones
onanistas compulsivas.
Yo tú, no.
Tranqui. Koopa me ha hablado de Sonic Unleashed, le he mirado y se me ha caído para abajo.
Ya está, ves, bueno, es el
modo cooperativo. Un modo cooperativo,
sí. Y que mostrará hasta 6.000 zombies en pantalla.
Oye, ¿y te gusta el Sonic Unleashed?
Koopa, agárrale las manos,
Y una mierda toco yo eso, ¿por qué siempre yo? Dime, ¿te gusta el Sonic Unleashed? Está bien ahí.
No.
Tomároslo como un rumor sin confirmar, mira. Pero también quiero decir una cosa.
A ver, espérate, que tengo en la mano. A ver.
Mucha gente dice que eso de 6.000 zombies es una exageración, pero recordamos que cuando anunciaron el motor del primer Dead Rising, movía 800.
Claro, y en Wii movía...
Movía.
Tres.
Y con todo el tiempo que iba de desarrollo, no sería nada exagerado que pudiera llegar a mover tanto. Además, ya han dicho que las texturas de la ropa de los zombies
tendrán 800 texturas. Es decir, quieren evitar que se repitan zombies como pasaron de Rising.
Isako, por favor. Basta.
Lo bueno,
si no te queda leche.
Basta.
Lo bueno es que puedas compartir rehenes de estos, tío, para no llevarlos tú todos. Dice, basta. Oye, mira, te dejo unos porque no los puedo controlar, por favor. Y de que Camilla, el director de Bayonetta, afirmó que el juego, o sea, afirmó cosas sobre el juego. Con Bayonetta no nos gustaría que alguien comprara el juego pensando que se trata de un conmovedor cuento para luego descubrir que en realidad es un juego sádicamente difícil. Y eso espero. En el que controlas a una bruja que se ríe mientras destroza a enemigos angelicales. Delicious.
Joder, dicho así, mola.
Sí, pero había un juego que se llamaba el Bullet Witch que también era algo así.
Sí. Hasta el día 8 de abril, Rock Band con todos los instrumentos vale 99 euros.
Mola.
Sí.
Ahí está. A mediados de este mes...
Espera, no, que para Xbox va a ser que no vas a encontrar ella.
No, la verdad es que ya lo he intentado yo y nada.
Hay gente que lo que está haciendo es ya directamente comprarlo por internet.
Sí, porque es la única solución, créedme. A menos que Barcelona.
Bueno, a mediados de este mes de abril, Game Boy cumplirá 20 años de vida.
Muy bien, una buena Game Boy.
Y ahora
una... recordad que si cogíamos todas las Game Boy y las poníamos en línea recta, llegábamos de Barcelona a Moscú.
Sí, pero eso era...
¡Tiramos la vuelta!
Eso era cuando llevaban 40 millones, o sea que...
¿Ahora cuántas llevan?
Ahora 110 y...
Ahora...
118 aproximadamente.
Y eso lo quiero decir que en la pared del estudio 1 de Game Over, de Radio Despí, hay ahora mismo 553 Game Boys haciendo de tochos para que Fukui no nos destroce más.
El príncipe de Persia nos suba por ahí.
A ver. Más noticias. Hablamos de... ya estamos.
¿Sí?
La noticia fácil.
Sí.
Ya, es que últimamente estamos de noticias chungas, ¿eh? No, pero quiero hablar de una noticia de asesinatos y videojuegos que seguramente habréis leído por ahí. Si vais al foro de Game Over, lo habéis leído seguro.
Sí.
Pero es que el problema está que a nadie parece importarle lo más mínimo la veracidad de la historia con tal de montar un titular sensacionalista.
Perdona, pero la cuenta naranja nos dice que esta noticia es importante. Vaya mierda,
sí.
Imitación.
Os pongo... No estoy imitando a nadie.
Espero.
Lo digo la mía.
Os ponemos en situación. Es una pareja. Hay una pareja de la cual el hombre ha montado en cólera en el pasado porque creía que su mujer tenía un amante. Y es una pareja cuyo... el hombre de la pareja tuvo un ataque violento de furia cuando ella le pidió que se fuera de casa el noviembre pasado, que no quería vivir más con él. ¿Qué ha pasado? Que evidentemente... Una cosa que se hace muchas veces para evitar cuando tienes un problema, pues es ignorarlo. ¿Qué ha pasado? La mujer dedicaba las noches a jugar a la PlayStation 2 de su hijo. Fijaros si es sensacionalista la prensa, que todo el mundo, pero blogs y prensa, saben que juega al GTA. Saben hasta el juego. Finalmente, la mujer trasladó la tele de 37 pulgadas que tiene a la habitación para hacer sus sesiones del juego hasta las 5 o 6 de la mañana y entonces forzando a su marido a dormir en el sofá. El marido, finalmente, la mató con 20 puñaladas en el pecho usando dos cuchillos. ¿Qué pasa? Que todo el puñetero mundo se fija en la puta anécdota de la consola hasta el punto que el abogado defensor suelta esta perla. La génesis de esta tragedia cae bizarramente sobre la compa de la PlayStation. Es decir, que la pareja tuviera discusiones y que el hombre tuviera ataques de furia violentos no importa. Lo que importa es que la mujer... dedicaba muchas horas a jugar a Play 2 y que el hombre la mató por una Play 2.
O sea que la culpa es de la Play 2, ¿no?
No es,
no,
de,
es,
que
no, no es del hombre.
Es que no es de la Play 2 y todos los blogs y todos los titulares que he visto sobre, claro, noticias hablan de que la mató por jugar a la Play 2.
Claro, que vayan a los padres de esta mujer y les digan, no, la culpa fue de la...
Tony, venga, claro.
Y ahora ha llegado el momento que tanto estábamos deseando, porque al fin tenemos aquí al señor de Sony.
Hola, buenas.
¿Qué tal? Hoy el señor de Sony nos va a hacer un anuncio, pero me ha exigido, me ha dicho que ponga la música a las chorradas antes del anuncio. No sé por qué, pero si es un anuncio oficial no voy a poner las chorradas, no es una chorrada.
Está muy bien, no me gusta la música.
Bueno, pues lo voy a poner.
¿Cómo la suelen poner?
Venga, va, la voy a poner, pero no sé por qué. ¡El anuncio!
Tipa, tú. Es un honor, es un placer,
sí,
para Sony hacer un gran anuncio.
Un gran anuncio, amigo.
Sabemos que todos
vosotros lo estabais esperando.
¡Sí! ¡Hola, hola, hola, hola!
Venga, venga.
¡Os hemos hecho caso!
¡Sí, no!
¡Sí!
¡Os han hecho caso!
¡Y por eso!
¡Sí, por
venga,
eso!
¡Venga, venga, venga! ¡Dilo, dilo, dilo!
¡Dilo, dilo, dilo!
¡Vamos a bajar el precio!
¡Oh!
¡Bravo!
¡Ya era hora, macho!
¡Ahora, al fin se hace!
¡Sí, señor! Ya, es que…
El precio de la PlayStation 2. ¿Qué pasa? Es una gran noticia. ¿Qué pasa? ¿Por qué han cortado la música? Lo estaban esperando, ¿no? Que valía como la Xbox 360. Y yo sé que mucha gente no podía comprarse una PlayStation 2. ¿Qué pasa? ¿Por qué se comportan así?
Música, por favor.
Sí, everybody, sí. Sony anunció el pasado 31, lo recargo para que sepáis que no es una inocentada, amigos, no, no es el April Fool Day. Que baja de precio la PlayStation 2 a $99/€. Y están súper contentos con la noticia, ya habéis escuchado las palabras. O al menos lo están Joel Coller, director de marketing de hardware de Sony América. En serio, ¿pero cuántos putos puestos directivos tiene Sony?
Es que no se acaba, joder, no se acaba.
Tienen una lista de 4 o 5 palabras, se van combinando entre
bueno,
sí.
Desde que empezamos Game Over, cada semana he encontrado un puesto directivo nuevo en Sony.
El picha este afirmó: sí, creo que el precio de $99 podría quitar algo de cuota de mercado a Wii.
¡Claro, claro! venga, ala.
Nintendo ha hecho un gran trabajo al atraer al público joven y a las mujeres.
¡Hala!
Es una batalla interesante y ya veremos cómo va desarrollándose. Pero tenemos confianza en que el precio de $99 nos permita coger nuestra cuota de... ven aquí. Pues no. Lo cierto es que Sony solo dijo que haría un anuncio corporativo, pero la prensa lo magnificó como un megatón. Y esta rebaja de precio no se aplicará en el Reino Unido.
Hombre, es que allí en Reino Unido las consolas no bajan,
claro.
Suben.
Ahí está.
Cliffy B. Cliffy B, el hombre que no le gusta llamar Cliffy B, ¿verdad, Cliffy B?
¿Qué me has dicho, amigo?
Cliffy B, ¿eh? No se adelanta un año con muchas noticias por parte de Epic.
Uy, uy, uy.
Abro comillas. Nuestros compañeros de Cheer en Utah están trabajando en un producto que vamos a anunciar en un futuro cercano y que mola mucho, mucho. Y tenemos a nuestros compañeros de People Can Fly en Polonia trabajando en algo grande. Estamos trabajando internamente y ahora mismo me siento como si estuviera haciendo malabares con 5 pelotas.
¡Sí, con las tuyas!
Es una época increíblemente excitante. Estad atentos durante el próximo año. Habrá anuncios importantes. Vale, sí, es una noticia de las que no solemos poner en Game Over porque... porque, claro, como no explica nada, es decir, voy a anunciaros algo muy guapo, pero no os lo voy a decir. Pero lo voy a anunciar, pero no os lo voy a decir.
¿Esto de poco lo hemos puesto en el programa?
Porque hace tiempo que no sacábamos a Cliffy y nos hacía ilusión.
¡Hola, Cliffy!
¿Qué pasa, amigos?
¿Qué
hola,
tal?
Cliffy.
Esto no crece, ¿eh? Voy a tirarlo. Esto es una mierda.
¿Quieres cerrar algo más o vamos con otras cosas?
Vamos con otras cosas que ya estoy ya harto de cerrar.
Cierra las puertas.
Voy a cerrar la puerta, cierra.
A ver, para esta mierda hemos sacado la noticia.
Sí.
¡Cierra la mesa, al menos!
¡Venga, vamos, amigos!
¡Pero no
cierra
la Game Boy! ¡Por favor!
No puedo cerrar las Game Boys.
Que han cumplido 20 años.
Me voy.
Vaya.
Ay, siguiente noticia, venga. Las Xbox 360 venden una mierda de consolas en Japón.
No.
Ya, un millón, ¿no? Venga, un millón de consolas en Japón desde su lanzamiento. La PlayStation 3 lleva 3 millones y la Wii más del doble. Más del doble que de la Play 3.
Claro.
Vale. Por cierto, la Nintendo DSi también ha vendido ya un millón de consolas desde que salió. Y no hace ni medio año, tío.
Sí, porque el 360 alcanzó un millón desde que salió en el 2005.
No lo entendéis. Salió Iwata por la tele en Japón, en TV Tokyo, y dijo: oye, que si no las compras antes de Navidad se van a agotar.
Claro, claro.
¿Sabes
qué ha pasado? Claro. Que esta semana la 360 ha vendido 5.000 unidades en Japón. La Play 2 ha vendido más.
Ya.
Joder. Yo lo que aquí mando un mensaje al señor Molineus es que deje de hacer juegos y venda vehículos de segunda mano, que te forras seguro.
¡La moto! ¿Qué querés que te diga? ¡Por eso vendí la moto!
Y es que según él, Fable no es un juego de rol.
¡No!
¡Es un juego sobre el mundo de Albion!
¡Claro, claro! ¡Venga!
Y no nos suelta. Y nos suelta también que no sabe si presentará su juego en la E3, ya que al parecer no tiene el visto bueno de Microsoft. Aunque aseguró que las demostraciones internas que él ha hecho ha recibido con toda probabilidad la mejor reacción que ha visto ante cualquiera de sus anteriores obras. Finalmente, dijo que no quiere hablar de Fable 3, pero que si hipotéticamente hablando lo hiciera, habrían tres cosas que nos sorprenderían, Dios, y nos dejarían en estado de shock. Hipotéticamente hablando.
Claro, señor Mourinho, tres cosas.
¿Qué quieres que te diga, hombre?
Tres cosas tiene la vida.
Esas tres cosas son una metáfora, son un símbolo del problema subyacente sexual que tiene cualquier persona. Vos, háblame usted de su zoofilia.
No tengo zoofilia, al contrario, quiero ver un erizo muerto. Es lo que quiero, ¿no?
Sofía necrófila, esto es interesante. Bueno, depende del estado de descomposición, puede incluso ser coprofagia. Interesante saberlo.
No, no es interesante.
¿Qué coprofagia es?
¿Qué está comiendo? ¿Qué profesionalidad?
Coprofagia es
Oreos.
Comerse cada juego que se está comiendo este hombre.
Coprofagia es lo que nos estamos comiendo nosotros.
Coprofagia
los juegos
comerse,
suyos.
Coprofagia es comerse una Oreo de color marrón muy, muy sugerente mientras.
Y luego abrir la boca mucho y dices ¡buah!
Bueno. Otro personaje que también se merece una notable riña es Nolan Bushnell, que está con nosotros.
Hola.
¡Ay, joven, perdone! ¡No lo había oído! ¡Ahora ya no tengo mal la vista! ¡Tengo mal el oído!
¡Joder, tío!
¡Es un achaque que va rotando!
Nolan Bushnell cree en Wii.
Alabado.
¡I'm a believer!
Sí, Isaac estará contento. Ya puede crear la religión a Nintendo que tanto desea.
Sí, ya tengo las firmas.
Ya tiene las firmas. Aparte de decir eso, ha comentado él porque le gusta la consola.
Pero eso no. El Bushnell, no el Isaac.
No, el Isaac le gusta.
¿Qué va a comentar eso?
Que es un
zagal joven.
Una putilla de Nintendo, pero bueno.
Venga, va.
Pero eso no tiene tanto interés como hacer un chiste sobre Nintendo y religiones paganas, ¿no? Bushnell declaró: me encanta la propuesta de su controlador y cómo permite la sensación de lanzar una bola al jugar a los bolos o al mover un palo de golf.
Eso es un deporte muy de viejo.
Sí.
La petanca.
Me voy al club con los amigos.
Déjele hablar a lo que dice usted, señor Bushnell.
Ese es el tipo de juegos que realmente me gustan. ¿Vale?
Sí, sí. En el asilo.
Jugaría cualquier first person shooter con mi hijo, pero en ese tipo de juegos tienes que ser rápido. Y claro, para apuntar mal vamos,
claro,
¿no?
En el Pong tenías que ser muy lento, claro. No te jode.
Mis chicos me destrozarían y eso no es divertido. Porque, joder, yo he creado los videojuegos, coño.
Y odia
a me va a ganar.
¡Yo creé los videojuegos!
¡Ay, qué cansino!
¡Yo los creé, joven! ¡Yo los creé! De hecho,
pones y odio perder. Y yo, bueno, ¿a mí, tú?
Si coge un CD y lo gira, lo pondrá creado por Beisetón.
No lo pone.
Lo pone, fíjese.
No lo pone.
Fíjese en su Sonic. Bueno, no, eso no es un juego, no lo pone.
¿Qué más ha dicho?
Que le gustan los juegos en los que permite usar el sigilo y la astucia. ¿Lo contaron con mi astucia?
No le veo jugando Splinter Cell, ¿eh?
No, señor Bushnell, no.
Ahí con el tacata.
El Splinter Cell es un Pong mejorado. Es una historia que no le he contado nunca.
Y no la va a contar tampoco. Pero No.
Yo me acuerdo.
Vamos con la gilipollas de la semana, que hoy tiene unos gilipollas muy especiales.
Sí.
¡La gilipollez de la semana!
Sí, amiguitos, esta semana hay más de un gilipollas. Joder, pero no hay más de una noticia.
Se multiplican.
Que va. De hecho, hay millones de gilipollas.
¿Cómo?
El problema es que no lo saben ellos.
Estadísticamente hablando, hay millones de gilipollas. Es más, estadísticamente hablando, somos un montón de gilipollas. Porque en concreto, los jugadores, sí, amiguitos, los gamers, al menos los que visitan la web PlayStation 3 Price Compare, son los gilipollas de la semana. Según una encuesta entre más de 1.100 personas, el 32% prefiere echar un vicio que echar un polvo. O sea, una tercera parte. Ojito. ¡Pero ojo! Porque si el juego es nuevo, este porcentaje de gente que prefiere jugar a la consola antes de tocar a su novia o novio crece hasta el 72%.
Normal.
Y es que, amiguitos, ni la tía más buena del universo se puede poner al lado de un Super Mario Galaxy.
Bueno, pero ¿cuánta duración tiene estar con una tía, eh?
Claro, es
a 12 horas, verdad, que tiene.
¿Me estás comparando tener sexo con Halo? No, te estoy comparando tener sexo con Halo 3.
¡Cállate, Sheldon! Es que, amigo, esta ha sido
¡somos unos gilipollas!
Lo peor es que, a ver, a mí me sale el Mario Galaxy. O sea, a mí me viene una tía y me dice el día que sale el Mario Galaxy, follamos, y lo digo en serio, digo, vete a la mierda. Llevo 10 años esperando la secuela de Mario 64 para echar un polvo.
¡Ahora eso, una mierda! ¡Miyamoto me reclama!
Y por eso, amigos, Shaco ahora mismo está...
Soy un gilipollas.
Y sin compromiso. ¡Rumores!
Cuando fui a Puerto Rico estabas llena.
Pues tenemos que Nintendo anunciará en el E3 un remake de Zelda Ocarina of Time para Wii.
¡Ay, qué tela!
¡Ay, Onuma, que lo has hecho, cabrón!
Vamos con la consola.
Ojo. Onuma dijo que no sería de Nintendo hasta hacer un juego como mínimo tan grande como Ocarina of Time. ¡Y ha encontrado la solución!
¡Bravo!
¡Hacer el remake de Ocarina of Time!
Eres muy listo, Onuma. Vamos con los previos, eso sí. Una semana de previews esta que sabe a poco. Sabe a poco porque no hay un Willman que comentar. Por cierto, si vais a PixFans, este es un vídeo que me recomendó Tony anoche. Si vais a PixFans veréis un vídeo subido por un personaje cuyo nombre no recuerdo, que es un vídeo excepcional con escenas recogidas del videojuego. Una de las mejores escenas es cuando una persona va por la calle y dice algo así como: Este kiosquero quería venderme... No, quería comprar un mundo deportivo, pero como no tenían, me quería vender un marca.
No me jodas, tío.
Hablaremos de Willman dentro de una semana. Estoy preparando ya el análisis porque... No,
estás preparando los cortes. El análisis llegará luego.
Estoy ahora recogiendo todos los cortes porque hay cada uno que tiene una tela, amigos, que no lo podéis imaginar. Pero vamos con los previos ahora sí de esta semana. Y vamos a empezar por un juego que ha aparecido esta semana para Xbox 360, que se llama Ninja Blade, que os voy a leer el argumento a ver si os suena. Ponlos en situación. Es Tokio. O una urbe muy grande. Es de noche. Sale un ninja que se tira de un avión a tropecientos metros sin paracaídas y empieza a luchar contra demonios que han tomado un rascacielos.
Ninja Gaiden 2.
No, Ninja Blade.
Pero Blade es algún...
No.
Es como llamar a Sigma 2.
Claro,
no.
es el nombre en clave igual.
No, es Ninja Blade.
Es el nuevo juego del hombre este que se ha ido de Tecmo.
No,
o igual es el personaje de Ninja Gaiden, que es un spin-off.
El prota se llama Ken. ¿Ken?
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 Oye, me estás soltando un tópico tras otro.
¿Ken? ¿Ryu? No. Es un juego de ninjas que ha sacado From Software, que es la gente que hizo las últimas entregas de Tenchu. Y sí, los parecidos son bastante destacables. Al menos hemos probado la demo y en todos los sentidos recuerda muchísimo. Tiene alguna novedad más que el Ninja Gaiden 2, pero la verdad es que de momento parece muy parecido a Ninja Gaiden 3, iba a decir, pero no. Tiene unas cutscenes que son muy chulas, que es lo que más la distancia de Ninja Gaiden. Pero bueno, lo probaremos en más detalle, pero de momento a mí no me convence mucho la cosa, especialmente por eso, porque se parece demasiado a Ninja Gaiden 2.
Entonces,
y al 2, no al 1, al 2.
Entonces será bueno. A ver, amigo Seba, tú no lo estás jugando,
sí,
¿y qué tal?
Está bien.
¿Ves, Seba? Me da la razón.
Hasta que llegue a algunas pantallas más para adelante, a ver.
Vamos, en Xbox 360 y Play 3 aparece Burnout Paradise Ultimate Box, un juego que se ha comprado el amigo Seba, que básicamente es el Burnout Paradise tal y como lo conocíamos, pero con las actualizaciones gratuitas ya incorporadas en el disco, como el modo fiesta, que es un pastiche horrible.
Hostia,
que probamos.
¿Qué pastiche?
Probamos la semana pasada y daba mucho asquito. Y lo dicho, son las actualizaciones gratis. Las de pago, si las queréis, las tendréis que pagar. Eso es de cajón. ¿Cuánto te costó, amigo? O sea, Eva.
¿Cuánto me costó?
Sí.
A ver, está rebajado ahora. No sé si son 34 euros o algo así. Poco.
También para Xbox 360 y Play 3 aparece Wanted Weapons of Fate, que es este juego desarrollado por Green aquí en Barcelona y en las Torres Mafre, basado en el cómic y la película del mismo nombre. Y el juego no parece estar mal, al menos de momento, por la demo. Sé de gente que lo ha probado ya en detalle y dicen que está muy chulo. Es el típico juego de este, de disparos sin ningún tipo de torcerte la cabeza. Aunque a título personal creo que podría haberse ahorrado la filosofía baratío de las obras en las que se inspira, pero bueno, aún así tengo ganas de jugar más a este título, que de momento promete mucho. Más ninjas en PSP, aparece Tenchu Shadow Assassins, que es la versión en PSP del Tenchu 4 para Wii, que me da mucho pavor, pero también intentaré probarlo y comentarlo en este programa. Y pasamos directamente a la Nintendo DS, que os aparecerá algunos títulos que estoy convencido que a Saeva le gustarán especialmente, lo digo de verdad, como por ejemplo Disgaea DS, A ti te mola especialmente esta saga, que es curioso porque a pesar de ser una saga muy japonesa, estamos viendo todas sus entregas de momento en España. Disgaea DS no es más que un port del Disgaea de PSP con algunas funcionalidades de la Nintendo DS.
Pocas, con el Stylus, andar y repartir los personajes en el escenario.
También aparece Valkyrie Profile Covenant of the Plume, que me da miedo porque Square Enix parece que está siguiendo los caminos de Sega en esto de cargarse sagas míticas, pero bueno, es la tercera entrega, creo, de la saga, y está protagonizada por un chaval que quiere vengarse de la Valkyria Lenez porque se llevó cuando era chiquitina al alma de su padre, al Valhalla. Y claro, eso es muy feo, pues claro. Lo dejaron ahí todo huérfano. Eso está muy mal. Es más complicado que esto, pero ahora va a hacer una versión súper resumida de esto. Insisto, una semana de DS esta en que aparecen dos juegos bastante interesantes, que dices, coño, ¿cómo puede ser? Tranquilos, porque también tenemos nuestra ración de juegos de mierda para DS.
Ah, vale, ya estoy tranquilo.
Hostia, menos mal.
Tenemos, por ejemplo, Isle of Beauty, Hollywood Makeover. Os leo la descripción, dice, las estrellas de Hollywood saben dónde tienen que ir para conseguir su mejor cara. ¡Ahora tú también lo sabes! Conóceles mientras las aconsejas sobre su pelo y sobre el mejor color de labios y sombra de ojos.
Me has asustado cuando has dicho, las estrellas de Hollywood saben dónde tienen que ir para conseguir su mejor cara. Yo, vale, cara.
¡No te detengas ahí! Ellos necesitan tu ayuda, los famosos de Hollywood, sí, para elegir los accesorios correctos para una premiere en Hollywood, como pendientes o collares. Pinta sus uñas, porque eso no se las saben pintar, para conseguir un look perfecto y realiza compras en Sunset Boulevard o en Rodeo Drive. Toda su apariencia está en tus manos. Conoce a todos los famosos y consigue que tu trabajo sea de su gusto. Son esta clase de juegos los que me hacen preguntarme en qué estamos convirtiendo las niñas de hoy en día. En pequeñas guarras, porque otra cosa no.
Ay, Dios mío, qué opinión de viejo de 60 años te ha salido.
Me da igual, es que es así.
La culpa de Nintendo, que las trata como...
No, que las viste como putas.
No, que las trata.
Y también tenemos Travel Coach. Travel Coach es un compañero de viaje que te ayudará a mejorar tu capacidad de comunicación en los 5 principales destinos europeos que tiene, que son Alemania, Francia, Inglaterra, Italia y, sí, amigos, España.
Bueno...
Además de toda la información turística de cada país, que me gustaría verla, podrás encontrar también un diccionario gastronómico.
Paella y olé.
Otro de seguridad vial.
Bueno.
¿Cómo será el de España? Insisto.
En España van por la derecha, están locos.
Vocabulario. Vocabulario específico de viajes.
Hijo de puta.
Tacos.
Me has devuelto mal el cambio, hijo puta.
No da la propina, desgraciado. Cosas. Da propina si no puedes salir sin piernas.
Y un extenso diccionario universal con más de 8.000 palabras y expresiones del país elegido. Como por ejemplo...
¡You motherfucker!
¡Olé! ¡Torrijas!
Sí, arriba España.
¡Arriba España! O
sea, en Barcelona, gritar muy alto, arriba España, con un sombrero mexicano
de las Ramblas.
Dispondrá también de un entrenador de vocabulario básico y específico con más de 300 modismos de uso cotidiano clasificados por idioma y temática. Ofrece la posibilidad tanto de aprender nuevas palabras como de conocer su correcta pronunciación. Porque no es lo mismo decir hijo de puta que decir hijo de puta.
Hijo de puta.
Esto es, amigos, Travel Coach, el gran truño de la semana. Me quedo sin palabras algunas para definir este título.
Tú y todos. Tendría que salir una cosa que salga iconitos de, no sé, pues whisky, vodka, no sé qué, o paella, no sé qué, y tú picas lo que quieres de menú. Y le da la DS al camarero y que se lo diga traducido.
Eso textualmente ya existe.
Si el parrot ese de la PSP.
Exactamente, en
pero
PSP.
No me fío.
No, yo no me fío nada.
Me fío, oye, que he querido una cerveza y me la ha dado.
El puto lo. Tú imagínate que eres un camarero, vas a atender a tu cliente y te sale el tío con una PSP con un loro que te dice: póngame una cerveza, por favor.
Coño.
What the fuck?
Pero, a ver, Nintendo ha logrado hacer muchas cosas que no querríamos.
No.
Imagínate que los turistas empiezan a dar DS a los camareros. No es desencaminado y lo peor de todo es que esta idea le puede llegar a Nintendo España y proponerla.
Curdi, ya sabes, si nos escuchas, que sé que lo haces, apúntate este
Cállate,
tanto.
Que he encontrado un tal Manuel Curdi en Facebook.
¡Ah!
Y no me he atrevido a añadirle como amigo, no tengo huevos.
¡Ten huevos, Isako!
¡Venga!
¡Venga, ten huevos! ¡Venga, ten huevos!
¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!
No, nos vemos enseguida, va.
Todo el mundo tiene citas. Hasta tú, Mario, persigues a la princesa Peach. ¿Y yo qué hago? Pues permitírtelo.
Game Over también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas.
Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada. Bienvenidos a la segunda hora de Game Over. Recordad, como cada semana, que en www.portalgameover.com tenéis todo lo relacionado con el universo Game Over. Ya sabéis, bajar el programa, escuchar un directo, el chat, etcétera, etcétera. Recordad también que estamos en diferentes comunidades online, como el iTunes, el Facebook, el Last.fm, en Steam, que se hacen quedadas regularmente cada semana. Y en Eurogamer, quiero un fuerte aplauso, porque nos hemos convertido en el grupo con más actividad de todo Eurogamer.es. Hemos superado las 100 personas y el nuevo objetivo que nos hemos marcado es 200 afiliados. Queremos tener más del doble que el segundo. Recordad, lo he dicho, que también tenemos el 18 de julio la cena de oyentes de Game Over. Recordad que en la sección de los oyentes estamos preguntando cómo conocisteis Game Over. Recordad que en Gameblogger tenéis los cómo se te voy a preguntar expandidos. También recordad que en Gameblogger podéis enviar vuestros artículos para ser publicados, lo tenéis al lado del enlace. Y recordar que tenemos una quedada de socializar el dolor. Como esta semana no han tenido cojones de estrenar Dragon Ball porque hicimos la reunión, lo han retrasado la semana que viene, que no estamos, que no hay Game Over. Así que para el domingo de aquí a dos semanas, que creo que es el domingo 19 de abril, quedamos todos delante del cine de la maquinista alrededor de la sesión de las 7, pues media hora antes de esa sesión. Y cada uno que se traiga ya su entradita y vamos a tomar el cine y a gritar el Kamehameha conjuntamente en toda la puta sala, que ya tenemos ganas. Recordad, entre www.portalgameover.com tenéis ahí toda la información, os vais al foro, lo veis allí, también tenéis la web, la encuesta web, el wiki, el chat, etcétera, etcétera. Y por cierto, hablando del chat, ¿quién hay hoy? ¡Ay! ¡Qué gallito pasa!
¡Ay, saco!
¿Quién hay ahora conectado en el chat?
¿Quién tenemos en el chat? Pues tenemos a Johnny Becene, a Fanático, a Gelocatil, Zidane, Topsao, algún impresentable que en lugar de Nick tiene un emoticono en ASCII. Y no sé cómo leer esto. Os odio. Salchero, el bot de anti-spam, AQWS3, Artis92, Bocho, Cazlitos, Dead Phoenix, Demol, Denis el Azul, XX2, Fucking Fat, Funs y Saco Koopa, Gnoblin, Hijo la Gran Koopa, Ilducci de Wallens With You, Imper, un invitado que entra por chat de Flash, Ismurk, Jonas Osasuna, Juger, Caetano, Keite, Keite, Kitting Game, King Kim Vodka, Koopa's Witch, que creo que es Rafa Nash, Crystal Witch, Lefort Draug, Lezug, Mackenshin, Malakatón, Mangun 93, Mekago, Orón, Osano, ¡Osano! ¡Oh! ¡Osano! ¡Oh! Está en el chat, Palomudo, Paucast, Esquiete FMA, SliJSS, Super Supreme, Zarrik, Tecor, Teco TR, Shantanas Z80, XX2, Koopa Mola, gracias tío, Is, Centornith y Soul Señor Cine.
Que Paucast está aquí.
Soy yo mismo, ¿sí?
¡Dios santo!
Pau Castro está aquí.
Estoy en todas partes.
¿Por qué estás aquí y no allí?
Tengo un doble, lo siento. Perdonadme.
Amórrate al micro, hombre de Dios.
Perdóname.
Saluda, di algo.
Buenas.
¿Qué tal? Bienvenido al programa.
Muchas gracias.
¿Y tu compañero qué es?
Uri Semas.
Encantado también que estés por aquí, porque vais a escuchar una historia divertidísima de Sonic. ¿Os gusta Sonic?
No es un chiste.
Es Dios.
Es bueno, Dios, ya bueno, no, ya no, ya antes. No. Mira allí, mira en el cristal. Allí hay la amenaza de muerte, Sonic Unleashed. Bueno, quedaos con nosotros el resto del programa. Vamos con lo que nunca se te va a preguntar.
Atención.
Dedicado a un personaje que ha tenido horas mejores.
Hablamos mucho del mueble ese que no se le presta atención. En el chat acaban de decir, Osano está en el chat y no nos dimos cuenta.
Tremendo, va, ponme la musiquita con esa Eva. Venga, va.
Desde su primer encontronazo a principios de los 80, Sega y Nintendo pasaron dos largas décadas enfrentadas en una brutal contienda que dejaron para el recuerdo una de las épocas más gloriosas de los videojuegos, la época de los 16 bits. A pesar que Sega dominaba sin miedo el panorama de los creativos, nunca consiguió igualar y mucho menos superar a Nintendo en el terreno de las consolas, salvo en un par de contadas ocasiones. La primera de ellas sucedió a principios de los 90, época en que Sega consiguió alcanzar en ventas al gigante de la gran N en su principal feudo, Estados Unidos, y lo consiguió gracias al lanzamiento, al nacimiento de uno de los personajes más queridos de la historia de los videojuegos. Hablamos naturalmente de Sonic el Erizo. Vamos a hacer historia, amigos. Vamos a hablar, situémonos a finales de los 80, época en que Sega prepara el lanzamiento de lo que ellos esperan sea el principal revulsivo para vencer de una vez por todas a Nintendo. Este proyecto era la Mega Drive, que espera, con sus 16 bits, atraer al público con unos gráficos y sonido más ricos que los de NES y muy similares a lo que se veía, a lo que se podía catar por aquella época en los recreativos. El ejemplo más claro es Altered Beast, el juego de lanzamiento que venden como una conversión perfecta de la recreativa. El éxito, vamos a ser sinceros, fue ligero, por no decir que fue un pastiche.
Hombre, a ver, conversión perfecta, perfecta, pues como que tampoco, ¿eh?
Sí que era perfecta, sí, era igual de mierda. El éxito fue, lo dicho, ligero en todos los territorios y muy lejos de poder competir realmente con Nintendo. Así que casi a la desesperada, el presidente Sega de aquella época, Hayao Nakayama, que ya hablamos del el mes pasado, encarga lo imposible a uno de sus principales equipos de trabajo, el AM8, el futuro Sonic Team. Le encarga desarrollar un videojuego estrella para su consola, el equivalente, textualmente, de Mickey Mouse en Disney, pero para Sega. Pero no nos avancemos, vamos un poquito más atrás. He dicho esto de que el Sonic Team antes se llamaba AM8. Vamos a explicarlo. Tras el lanzamiento de sus primeros títulos de éxito como Zaxxon o OutRun, en el 88 Sega decide reorganizar sus equipos de desarrollo en departamentos independientes, porque hasta la fecha, imaginaos, Sega es un enorme despacho donde hay 40 personas hacinadas, distribuidas en equipos de dos personas que van sacando juegos para Master System.
Un poco como tenía Nintendo en aquella época de los equipos de investigación y desarrollo, ¿no?
Exacto. A estos departamentos precisamente les llama Amusement Machine Software Research and Development Department. También viene a ser esto.
Joder.
Para abreviar, les llama AM, ¿eh? Y les pone un número a cada uno, del 1 al 8. El que más probablemente suene es el AM2, que fue el estudio responsable de Daytona USA, Shenmue o Virtua Fighter, y que mantuvo su nombre hasta hoy día. El resto de equipos cambiaron sus nombres. Por ejemplo, AM3. AM3 era Hitmaker, creador de Virtua Tennis o Crazy Taxi. AM6 fue Smilebit, creador de Jet Set Radio. Y AM9, a posteriori, fue creado y era el estudio de Tetsuya Mizuguchi, que hizo Red y compañía. O sea que el AM8 era el Sonic Team cuando Sonic no existía, obviamente, ¿cómo se va a llamar si no? Y en su plantel tenían a un jovencísimo y prometedor programador llamado Yuji Naka. Yuji Naka nace en Osaka. Mira, como te gusta a ti, Saco.
Hombre, Osaka.
Nace en Osaka el año 65 y desde bien jovencito tiene dos pasiones: los coches de gran velocidad y la música sintetizada, vamos, la de organillo. Es precisamente.
Es un joven nacional de Japón, ¿eh?
Es precisamente esta pasión la que le engancha en su adolescencia a los videojuegos, a los que rápidamente, lo dicho, se engancha, pero no como jugador, sino como creador. Está decidido a descubrir cómo funcionan los videojuegos, pasando horas aprendiendo programación y haciendo sus propios videojuegos.
Esta obsesión me recuerda a la de Carmack.
Es que Yuji Naka tenéis que imaginarlo como el equivalente japonés de John Carmack, un chico prodigio, obsesionado con la técnica de la programación y que no ve nada más de eso. Solo acaba el instituto, ojo con este hombre, acaba el instituto con 18 años, es mayor de edad, y dice: no voy a perder el tiempo en la universidad. Y se va a Tokio y dice: voy a empezar a trabajar en los videojuegos desde cero y desde ya. Entra en Namco dispuesto a trabajar allí, pero Namco les dice que nanai, que solo acepta gente con carrera. Con lo cual, se tiene que largar.
Hombre, ya empieza a ver que tanta perder el tiempo no era.
Afortunadamente, Sega sí le contrata como programador, pero programador de bajo nivel. Lo programa como asistente, un asistente, como becario casi. Pero pronto demuestra su valía subiendo cada vez más y más peldaños. Empieza, por ejemplo, con un juego muy popular para la SG-1000, la primera consola de Sega, llamado Girls Garden, al que le siguen los ports de Master System de OutRun o Space Harrier, además de la saga Phantasy Star, para muchos todavía hoy en día considerado lo mejor del catálogo de esta consola. En sus ratos libres, porque este hombre sigue en los ratos libres también programando, hace un programa para reproducir juegos de NES en Mega Drive. Obviamente el producto nunca pudo llegar a ser comercializado, pero en el proceso, Yuji Naka había creado el primer emulador de la historia.
Y así, de hobby.
Sí, no, por puro hobby. Eso naturalmente ya le hizo bastante famosito en Sega, pero también se había hecho famoso por su forma de trabajar, porque Naka es un perfeccionista convencido que pasa tantas horas como es necesario hasta quedar satisfecho con su trabajo. No solo eso, sino que exige lo mismo a todos sus ayudantes, controlando todo el proceso de creación de su título, desde los fondos a la banda sonora. Esto le ganó muchas enemistades en Sega y muchos empleados quemados que decían: no, yo no quiero trabajar con Yuji Naka, quítadme de aquí, por favor. Porque este hombre exigía mucho y la gente no podía seguirle el ritmo. Pero eso le valdría para que el presidente Sega se fijara en él y le encargara ese imposible reto de vencer a Nintendo y a su Super Mario Bros. Sabían quién iba a ser el programador, pero no sabían cómo iba a ser el diseño del juego, así que todos los empleados de Sega son invitados a presentar sus propuestas, llegándose a presentar hasta 200 diferentes. Cuajaron algunas básicamente de animales, hubo un canguro, hubo un armadillo y el que acaba siendo casi el definitivo, que era un conejo.
Sí.
Un conejo que agarraba los objetos con las orejas y luego la lanzaba. Pero fue desechado porque Yuji Naka quería un juego de un solo botón. Dice: ya que Mario utiliza dos, yo voy a utilizar uno.
Con dos cojones.
Textualmente, ¿eh? Este diseño posteriormente fue reutilizado en un juego que se llamaba Ristar, que también apareció en Sega. Una versión de Eggman también fue presentada como protagonista, pero luego fue reciclada como villano. Y el afortunado final del diseño del personaje sería Naoto Oshima, que tuvo una charla con Yuji Naka. Imaginaos una charla de trabajo normal y corriente, y Yuji Naka le está comiendo la cabeza al pobre Naoto Oshima. Sí, porque quiero un juego muy rápido, yo quiero un juego súper chulo, y quiero, el momento que dice, y quiero un juego en que su protagonista se convierta en bola y mate a los enemigos. Naoto Oshima se queda pensativo y dice: o sea, quieres decir un erizo, ¿no? Y Yuji Naka dijo: ¡eso! ¡Un erizo! Y ahí empezó todo. Ahí nació realmente Sonic el Erizo. Oshima, siguiendo estos consejos, pues crea al final el diseño que conocemos hoy día de Sonic. Querían imaginaros un personaje, esto un poco Kinder Sorpresa. Ellos querían un personaje moderno, con carácter, con el color de Sega representativo, aunque al principio era un azul más claro, pero lo cambiaron porque no hacía suficiente contraste con el océano de fondo de algunas pantallas. Querían que tuviera una pose chulesca, y las botas de Sonic estaban basadas ligeramente en las de Michael Jackson.
Ya me dirás tú en qué.
Ligerísimamente.
Lo único que, como no podían hacerlas negras, dijo: pues le voy a poner, textualmente una vez más, Naoto Oshima dice: voy a poner el color del personaje más querido de la historia, Papá Noel. Y de ahí viene el rojo y blanco de las botas de Sonic.
Dios.
Oshima declaró recientemente en una entrevista, además, que para el carácter de Sonic se basó, ojo al dato, en el carácter de algunos políticos americanos y principalmente en el de uno, Bill Clinton. En aquella época, si no voy errado, senador de Estados Unidos.
Perdón, Sonic es Bill Clinton.
Sonic es Bill Clinton, tío.
Pues no he visto que nadie se la...
Bueno, yo sí, en algunos doyinsis. Una vez decidido cómo sería el juego, Yuji Naka y su equipo se ponen a trabajar contando entre otros con gente como Hirokazu Yasuhara, considerado como el tercer componente del trío Calavera que crearon Sonic. Diseñaría los escenarios de toda la saga. También colaborarían figuras de Sega como Rieko Kodama, leyenda de la compañía que hizo Alex Kidd y Miracle World. Y finalmente la banda sonora, que la estamos oyendo, la compondría Masato Nakamura, creador de un grupo de pop llamado Dreams Come True, que a raíz del juego serían muy muy famosos, hasta el punto que Konami les ha dedicado un Dance Revolution exclusivo para ellos con sus temas. Mientras el Sonic Team ultima su juego, la maquinaria del marketing se pone en marcha, especialmente en Estados Unidos, donde Nakayama quiere vencer a Nintendo al precio que sea. Esto se convierte en una obsesión para el presidente Sega, dando completo control de la toma de decisiones sobre el juego a Sega América, hasta el punto de ignorar por completo lo que pasaba en su propio país. Fruto de esto, Sonic nunca triunfó en Japón y Mega Drive tampoco, y de allí surgirían los nuevos recelos entre las dos divisiones, Sega América y Sega Japón. Lo dicho, la obsesión de Nakayama, el presidente de Sega en Japón, es que el juego triunfe en América, y solo en América, lo que provoca que en Japón el juego realmente nunca acabe de despegar, a pesar de que todos lo conocemos. En Europa también se contagiará el éxito de América, porque básicamente sabéis que aquí siempre hemos recibido lo de América, pero en Japón no. Lo dicho, en América se triunfaría el juego, donde el departamento de marketing, encabezado por Madeline Schroeder, empiezan a modelar el título para su mercado, y empiezan los recortes, porque el juego original tenía muchas cosas que no vieron la luz final. Primero, americanizan su diseño, porque el original era muy manga, obviamente, venía de Japón. Y el diseño final es un poco más cartoon, que es básicamente el de la portada de Sonic 1. Es muy cartoon, es muy americanizado. También eliminan su historia original, en que Sonic era miembro de una banda de rock y tenía una novia humana.
¿Qué?
Es curioso porque lo de la banda de rock y la novia humana se recicla años más tarde. Lo de la banda de rock para una serie de mierda hecha en Francia, y lo de la novia humana en un juego que... bueno, ya sabéis cuál es. Y también cambian su nombre, que originalmente era Mr. Needlemouse, por el mucho más llamativo Sonic. Todos estos cambios mosquean a Naka y compañía, pero hoy día reconocen que se hizo bien. Pero podría haber sido peor, porque Sega América propone cambiar la raza, propone cambiar qué animal es Sonic, porque dicen que en América no saben qué es un erizo. Dice bien. Que el ciudadano medio americano no sabe qué es un erizo.
Hostia, ¿esto qué es?
Y eso es un problema.
Hay una anécdota muy similar sobre la de James Bond.
Dila. Es que pues es lo mismo.
El producto Licencia para Matar, la película originalmente se iba a llamar Licencia Revocada. Y de repente, cuando está en la producción, le llama el productor americano y dice: oye, tenemos que cambiar el nombre. Y dice: ¿por qué? Porque la mitad del cine no va a saber qué significa la palabra revocada. No tienen ni puta idea de qué significa la palabra revocada. Y por eso cambiaron por un título mucho más agresivo, como es Licencia para Matar. Pues esto es lo mismo.
Sí, afortunadamente consiguen convencerles de que vale, sí, no saben que es un erizo, pero lo sabrán gracias a este juego. Y hay que decir que en América saben que es un erizo gracias a Sonic. El problema es que se lo imaginan como un bicho azul.
Luego, y que corre mucho. Luego dicen que los videojuegos no son cultura.
Bueno, esto es un poco cultura baratillo.
Sí,
pero es algo de cultura. El juego sale al mercado y junto a una agresiva campaña de marketing en América y todo tipo de merchandising se convierte en un gran éxito y también en Europa, que digo, recoge gran parte del trabajo americano. Pero la historia, amigos, no acaba aquí. Entra en escena Tom Kalinske, nuevo presidente de la compañía en América. Kalinske era un hombre que había trabajado durante muchos años en Mattel y es un genio del marketing, uno de estos hombres que todo lo que tocan lo convierten en oro. Es de la vieja filosofía del marketing que dice aquello de las cuchillas Gillette, que dice: regalamos la maquinilla para que la gente nos compre las cuchillas. Una técnica de marketing muy vieja. Pues dice que va a hacer lo mismo con Sega. Propone que Sonic the Hedgehog, el juego que está vendiendo tan bien en las calles americanas, pase a ser el juego que acompaña a Mega Drive. En la reunión de propuesta, en la que está Hayao Nakayama, Nakayama, cuando se entera, arde de ira y empieza a gritar que si Sega se gana la vida haciendo software y Kalin se quiere regalarlo, que si se ha vuelto loco, que quién se ha creído que es, coge la silla, la tira al suelo, le pega una patada y se va de la sala. Pero, justo antes de salir de la sala, se gira y calmadamente dice: por otro lado, te hemos fichado para... precisamente triunfar en el América, en territorio americano. Así que si crees que eso es lo mejor para vencer a Nintendo, hazlo.
Ojo, porque este tío odiaba a Kalinske, pero odiaba aún más a Nintendo.
Sí. Fue el odio de Nintendo, el que movió a este hombre a aceptar la propuesta de Kalinske. Kalinske, totalmente acojonado, dice: oye, no sé si hacerlo, porque joder, después de la bronca. Pero bueno, al final lo hace y la historia le da la razón, que vende ese mismo año 2 millones de consolas en territorio americano, convirtiéndose en los primeros que consiguen igualar e incluso en algunos lugares superar Nintendo en casi una década. La consola acabaría vendiendo 15 millones de unidades en Estados Unidos, que puede parecer poco frente a los 23 millones de Super Nintendo, pero ojo, que estamos hablando de una compañía que antes de la llegada de Mega Drive y de Sony concretamente, ocupaba más del 90% del mercado, y por primera vez en casi una década se encuentran con un rival en su territorio. Esta, entre otras acciones, convierte con diferencia a Kalinske en el mejor dirigente que ha tenido Sega al otro lado del charco. Pero no es la única razón, hay más. Lo dicho, imaginaos el momento. Sonic tiene un gran éxito en América, está consiguiendo que puedan combatir con Nintendo. Y dice la leyenda que justo en ese momento Yuji Naka dice: me voy de la compañía. Claro, ha creado Sonic, está en el momento más alto de su popularidad y se va de la compañía. ¿Por qué? Dice la leyenda que Naka está muy cabreado porque en Sega se sigue un esquema de sueldo en base a la antigüedad. Y claro, él, como lleva pocos años en la compañía, está cobrando lo mismo que cualquier matao. Y otros dirigentes que llevan mucho más tiempo están cobrando el doble, el triple o mucho más. Claro, Yuji Naka literalmente ha salvado el culo a Sega en América y esto le cabrea bastante. Así que dice: me voy. Sega no puede permitirse perder a su gallina de los huevos de oro, pero cambiar la política de la empresa no es un terreno fácil. Afortunadamente, una vez más, Sega América le salva el pellejo. ¿Por qué? Al otro lado del charco, Tom Kalinske, una vez más, ha dado luz verde a la creación del Sega Technical Institute, el Instituto Técnico de Sega, un estudio ideado por Mark Henry, que es el creador del Marvel Madness, que quiere crear una utopía para jóvenes programadores. Zenry sueña con un estudio donde sus jóvenes integrantes puedan crear sin trabas y supervisados por algunos de los grandes gurús de Sega, un AM americano que desde su sede en Palo Alto, California, crean proyectos tan llamativos como Kid Camaleón, Comic Zone o The Ooze, gente a la que considero personalmente como los Clover de la época, porque también eran gente joven, gente que propusieron nuevos proyectos para una industria muy estancada y aún así fueron maltratados y destrozados al final. Pero bueno, no nos avancemos. Mark Zenry, este hombre que dirige el STI, cree que le ha tocado la lotería porque se entera que Yuji Naka ha dejado Sega y dice, es el momento, voy a ver si quiere venir a América a trabajar con nosotros. Yuji Naka no solo acepta, sino que se trae a todo su equipo con él. Originalmente dicen que no quieren trabajar en más Sonic, que quieren trabajar en proyectos nuevos, pero rápidamente al final empiezan a trabajar en lo que va a ser Sonic 2. Sonic 2 es el juego más vendido de Mega Drive con 6 millones de copias, pero su desarrollo fue un verdadero caos, con sus dos equipos, el japonés y el americano, separados por las múltiples fronteras culturales e idiomáticas. Pero no solo eso, también por su forma de trabajar, porque Naka, ya hemos dicho antes, es un tío muy exigente que exige a su equipo el 110%, y los americanos flipan con la forma de trabajar de sus ayudantes. Claro, imaginaos la escena del STI, la banda de los estudios japonés, todos los trabajadores tienen debajo de la mesa un colchón hinchable para quedarse a dormir en la oficina. Los americanos dicen, súbete aquí y baila. O sea, yo quiero ir a mi puta casa. Claro, Naka dice, no, si quieres trabajar para mí, tendrás que seguir mi rollo. Empiezan los malos rollos, empiezan los... la mala leche, por decirlo así. Y aquí empieza la leyenda de que Yuji Naka es un tío, un broncas, un gritón, que a la mínima se empieza a gritar y a echarle la bronca a los jefes, a los señores de Sega América.
Me estoy acordando de los vídeos de Ion Storm en la época John Romero, cuando reventaban teclados. Sí, pues sí. Me imagino algo parecido.
Pues imagínate como quieras, pero la verdad es que el mosqueo de Naka es tal que cuando llega el momento de hacer Sonic 3, Yuji Naka pone un ultimátum. En Sonic 3 solo trabajarán los gentes japonesas. Nadie, a excepción de poquísimas excepciones, americano, está permitido trabajar en el proyecto. Claro, la gente americana se queda sin nada que hacer, pues le echan de la noche a la mañana y dicen, tú fuera. Y empiezan a trabajar en Sonic Spinball. Sonic Spinball sale de que Yuji Naka diga, no quiero que ningún americano trabaje en mi proyecto. Y empiezan a trabajar, lo dicho, en Sonic Spinball. Mientras tanto, en Japón, Naoto Shima, el hombre que diseñó el Sonic original, crea Sonic CD. O sea, que hay un pollo de narices.
Vaya jaleo.
El caso es que este corte drástico de equipo, naturalmente el equipo del Sonic Team se queda reducido a la mitad, provoca que para la fecha de entrega Sonic 3 esté inacabado, de hecho esté a la mitad, y tiene a la mitad de las fases originalmente previstas. Esto, junto a la incapacidad de la mayoría de sus presidentes, fue uno de los grandes errores de Sega en la época. Mientras Nintendo permitía que Miyamoto retrasase su juego tanto como fuera necesario para conseguir el juego perfecto, Sega decía no, la fecha de lanzamiento es sagrada. Y no pocos juegos muy prometedores, como uno que veremos después, nunca salieron al mercado por culpa de estas exigencias.
Hoy día pasa lo mismo. Uh-huh. ¿Cuántos juegos hemos dicho que a este juego le faltan 6 meses en el mercado? Léase, por ejemplo, Red Steel.
Uh-huh. Esto provocaría la salida pocos meses más tarde de Sonic & Knuckles, un cartucho que incluía estos niveles que faltaban en Sonic 3, pero su característica principal era, si recordáis los más viejos del lugar, aquello que podías conectar diferentes Sonics en su parte superior. Esto ofrecía, si conectabas el Sonic 3, la supuestamente experiencia completa original. Ya podías por fin jugar al que iba a ser el juego completo si Sega hubiera permitido a su equipo un poco más de tiempo. Me comentaba Elisaco lo del Michael Jackson también. Sonic 3 tiene la leyenda de que la música, parte de la música fue compuesta por el equipo de Michael Jackson.
Pero salió los primeros escándalos, Sega no se quiso manchar.
Lo chungo es que a día de hoy he leído un montón de entrevistas para hacer esta serie de especiales sobre Sega. He leído un montón de especiales, entrevistas y demás. Y a día de hoy ningún dirigente de Sega o ex dirigente de Sega todavía ha confirmado este rumor. A día de hoy sigue siendo un rumor que nadie se atreve a confirmar o desmentir. Pero sí que es cierto, hay en internet una serie de vídeos que subiré al blog en su momento que demuestran que algunas canciones de Sonic & Knuckles y Sonic 3 son muy parecidas a algunas composiciones de Michael Jackson. Y lo más evidente para poder demostrar este rumor es que la versión para PC de Sonic 3 han quitado esas canciones y las han cambiado por otras. Pero luego dices, algo debe haber. algo de haber. Me gustará, por cierto, ver cuando salga Sonic 3 en Xbox 360.
¿Qué música tenía?
Exacto. Tras el logro de Sonic & Knuckles, Yuji Naka y su equipo vuelven por fin a Japón. Y era hora, podría haber seguido un poco antes, visto el mal rollo que había. Y se desentienden por completo de Sonic, concentrando sus esfuerzos en el que va a ser Nights into Dreams. La franquicia queda en el aire y varios estudios menores de Sega sacan al mercado esos putruños de mierda que todos conocemos que hacen que el personaje se vaya a la birria. El declive de la mascota ha empezado ya.
Entonces, no es que quieran explotar la mascota, es que no hay nadie que saque un buen juego.
Exactamente.
¿Te has dado cuenta? Y lo estoy viendo últimamente cuando se habla de Miyamoto y de Kojima y tal. Les estamos dando demasiada importancia a los gurús. Y estamos sobreentendiendo que una persona dentro de una compañía, si no es un gurú, se le permite hacer un trabajo mediocre, sin que por ello peligre su puesto de trabajo.
Quédate con esta reflexión, porque lo que viene ahora va por ahí un poco, van por ahí un poco los tiros. El Sega Technical Institute, el STI, un poco por venganza, tanto contra los japoneses que las habían subestimado y marginado, y también contra sus jefes que en la época no daban un duro por ellos, dicen, oye, pues Sonic ahora está un poco en el limbo, nadie saca un buen juego para él, nosotros vamos a salvar la saga. Y se ponen a trabajar en el que va a ser el proyecto llamado Sonic Extreme.
Yo me imagino al típico enano gafotas delante del gran meteorito que va a destruir la humanidad.
Sí, sí.
¡Yo lo voy a parar!
No sabían lo que se les echaba encima, porque Sonic Extreme es recordado como uno de los proyectos más gafados y más infernales de la historia de los videojuegos. Os cuento porque la historia tiene migas, os la resumo básicamente. El juego pasó por varias plataformas y por varios equipos de desarrollo, amén de reiniciar el proyecto desde cero en varias ocasiones. Un poco rollo Duke Nukem 3D. Perdón, 3D, el
Forever.
Empezó siendo un proyecto de Mega Drive llamado Sonic 16. Pasó a 32X, donde iba a llamarse Sonic Mars. Mars era el nombre en clave de la 32X. Y finalmente pasó a Saturn. Todas estas decisiones, naturalmente, no fueron tomadas por el STI, sino por el departamento marketing, que pasó a convertirse en el mayor enemigo que tuvo este joven equipo de programadores. Y en esa época, el proyecto consistía en básicamente dos partes, hablo de la época Saturn. Era un poco Sonic Rush. Había las fases de niveles normal y las fases de enemigo final. El modo de niveles tradicional de Sonic, pero en 3D y con una vista de ojo de pez, que pondremos imágenes en el blog, era desarrollado por Chris Shin y Ofer Allen. Y el modo de los Final Boss, con un 3D más elaborado, lo dicho, al estilo Sonic Rush, estaba desarrollado por Christina Coffin. Coffin, por cierto, consiguió hacerse con el tiempo con un motor gráfico de Nights into Dreams y lo empezó a aplicar en su modo. Pero cuando Yuji Naka se enteró de que estaban utilizando su herramienta unos sucios americanos, llamó a Sega y dijo, oye, o dejáis de utilizar mis herramientas o me voy de la compañía.
¡Bravo!
Con lo cual, Christina Coffin tuvo que dejar de utilizar ese motor y tuvo que retrasar su proyecto varias semanas que no habían servido para nada. Ojo al carácter de Naka, ojito con él, porque se fue un poco cabreado de América.
Era un pieza este hombre.
Hay que indicar que entonces el mismo Naka es el que ha propiciado que la mascota sea despreciada.
Aunque trabajaban en paralelo estos dos equipos, el de las misiones normales y el modo Final Boss, la competitividad entre ellos era patente y la fatalidad se cebó con el equipo de las misiones normales, el equipo de Shin y Allen. A pesar de que no cuentan con un equipo completo, porque el STI está un poco desestructurado, están consiguiendo avanzar lentamente el proyecto. Poco a poco, pero están consiguiendo algo muy chulo. Solo hay que ver imágenes en internet para ver que la cosa está evolucionando muy bien. Pero Sega, contra todo tipo de lógica, decide encargar el desarrollo, detener ese desarrollo de Chris Shin y Ofer Allen y encargar el proyecto a una empresa externa, que si no recuerdo mal se llama POV. Pese a todo, Shin y Allen están convencidos que ellos están haciendo un proyecto mucho mejor que el de POV. Y lo que hacen es seguir trabajando en ello, sabiendo que Hayao Nakayama, el presidente de Sega Japón, va a venir en poco tiempo al STI a comprobar cómo está evolucionando el videojuego. Ambos consiguen, francamente, lo dicho, algo chulo. Solo hay que ver en internet imágenes para darse cuenta de que Sega, el Sonic Extreme podría haber sido un título muy interesante. Pero el carácter de Nakayama, este hombre que tiraba sillas y pegaba bronca a Kalinske, volvería a joder las cosas en Sega. En su página, Sonic Extreme Compendium, Chris Shin explica lo que pasó aquella fatídica tarde. A Nakayama le habían enseñado el modo de niveles, este modo de niveles desarrollado externamente, y aparentemente se cabreó. Se puso a gritar y se puso a hacer el loco como era tan famoso, porque técnicamente era un juego muy poco destacable, habían hecho una chapuza, mientras que la parte que habían hecho Chris Shin y Ofer Allen era mucho mejor. No obstante, le enseñaron el modo de jefes finales de Christina Coffin y le gustó, y pidió, dice, oye, pues ya que este modo me gusta, haced todo el juego igual. Todo el juego igual que este. En ese momento, justo cuando Hayao Nakayama se empieza a ir del STI para volver al aeropuerto o donde sea, Chris Shin entra en la sala con un ordenador para enseñar la demo de su juego. Pero Dice Shin que había tal mal ambiente, tal tensión, y ese cartel de Nakayama era tan famoso de que te pegaba la bronca por cualquier chorrada, que Shin se acobardó y fue incapaz de decir, oye, que yo tengo también un proyecto que enseñar. Yo lo entiendo. Entiendo, era una situación muy problemática, y Chris Shin siempre dice que fue una situación terrible, especialmente porque este hombre se puso enfermo y estuvo a punto de tener que dejar el equipo, con lo cual la tensión estaba patente. El caso es que acaba de perder su última oportunidad, pero no se rindieron. Dicen, vamos a seguir desarrollando el juego, pero para sacarlo en PC, porque en esa época Sega empezó a desarrollar juegos para PC, pero Sega América lo rechazó porque solo querían sacar ports de juegos antiguos. Los pobres Chris Shin y Ofer Aron dejan Sega, naturalmente, pobrecillos, mientras que Christina Coffin tenía el reto de completar Sonic Extreme, proyecto que pasa a llamarse Project Condor, con el reto de acabarlo para Navidades del año 96. Pero una vez más, la fatalidad. El clima de trabajo sigue siendo tan nefasto que Christina Coffin pilla una neumonía de caballo y ha de dejar el equipo.
Bien, bien.
Su equipo es incapaz de sustituirla, básicamente porque todo el proyecto gira alrededor suyo, y el juego es retrasado y finalmente cancelado. Dicen las malas lenguas que el hecho de que Mario 64 vendiera 11 millones de copias fue un poco muy humillante para Sega. Dice, oye, ¿sabes qué? Como no vas a poder competir, fuera, déjalo y nos dejamos de historias. Y eso, junto a la disolución al poco tiempo del STI, propiciado, según se dice, por el nuevo presidente Sega, Bernie Stolar, expresidente Sony, que dicen que dio muy malos aires a la compañía. Básicamente lo que hicieron fue acabar con un puñado de jóvenes programadores que ofrecieron algunas de las más ingeniosas apuestas de juego en los 90 y que fueron ignorados y apaleados por sus propios mecenas. Lo mejor del caso, por decir mejor, es que apenas unos meses después de que el STI cerrara, el Sonic Team en Japón, liderado tal vez por Yuji Naka, saca al mercado Sonic Jam, que es una compilación de juegos y de detalles de Sonic. Este juego tiene una pequeña fase en 3D de Sonic, en la que puedes jugar con Sonic y recorrer el mundo en 3D. A unas malas lenguas dicen que esta fue una pullita de Yuji Naka, como diciendo, hey, si hubiéramos querido, hubiéramos podido.
Fíjate que Sega creo que es la compañía que más gurús en todos los AMs y con el STI, que más programadores y más diseñadores de éxito ha tenido que ninguna otra compañía hubiera soñado por tener, y mira que mal los ha tratado a todos.
Sí, y ojo al carácter de Naka, que también dicen que cuando se acabó de ir de América, le dijeron, oye, vamos a hacer Sonic Extreme, y esto es un poco lo que tenemos hecho, ¿qué te parece? Y se ve que Yuji Naka solo dijo una cosa, dijo, buena suerte. Ojo con el carácter de este hombre. Bueno, se me está acabando el tiempo, queda apenas medio minuto para comiqueando, así que tenía muchas más cosas para comentar, básicamente que fue de nuestros héroes después de todo esto, especialmente la gente, la pobre gente del STI. Pero no hay tiempo, lo aumentaré en el blog, así que la semana que viene consultad el blog para saber más cosas de Sega. Y volveremos a hablar de Sega dentro de unos meses con los 90, una época que consiguió, gracias a una nefasta gestión, que la compañía se fuera literalmente a la mierda.
Comiqueando.
Dios mío, me falta la voz.
Tanto hablar de Sega. Hombre, no puede ser bueno tanto hablar de Sega.
Hombre, pues ahora vas a tener 15 minutos de comiqueando.
Bueno, a menos
que tengas 15 minutos de comiqueando.
Pues no lo sé, pero seguro que el que no se acuerda es Juan, que ya está con nosotros.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan?
Bien, 15 minutos, voy a hacer con 15 minutos.
No sé, pero ya estás haciendo como siempre, perder el tiempo para perder.
No, no digas eso, que esto es un truco de la radio, no hay que revelar las estratagemas, las triquiñuelas.
Hay que revelar cómo funciona la radio por dentro, amigo Koopa. Pues, por cierto, hemos dejado el análisis de Killzone 2. Tenía que decir básicamente cuatro cositas, y eso también lo subiré en el blog. Pero bueno, tampoco lo dejaba muy bien, así que quizá mejor así. ¡Adelante, Joan!
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, aquí haciendo.
Tuvo tu rollo, Joan.
Sí, yo a mi rollo. Después de que Fun se haya quedado a gusto hablando de Sega, me toca a mí, ¿no?
Sí, a gusto, vamos. Diciéndolo bien y majos que son.
Bueno, cada uno se alegra la tarde como quiere. Bueno, en fin, empecemos con novedades. Sí. Bueno, novedades pocas, pero bueno, como siempre. Panini saca dos o tres cosillas que no están mal.
Ah, muy bien, los cromitos y tal, ¿no?
Sí, aparte de los coleccionables de estos de pegatinas.
Dime.
Saca una edición de lujo de 1602.
¿1602?
Que recordemos que era un cómic de Marvel, guionizado por Neil Gaiman y dibujado por Andy Kubert. Uh-huh. En el cual es una especie de What If, pero bien hecho.
Y es, ojo, un cómic que no está entintado, está directamente coloreado por el señor Isanobe, si no recuerdo mal, que es un magnífico colorista.
Los del equipo artístico de Lobez No Origen, Andy Kubert y Richard Isanobe, pues aquí repiten plantel con el Neil Gaiman de guionista. que básicamente es qué habría pasado si en vez de ocurrir en nuestros días,
sí,
todas las figuras tan importantes del universo Marvel hubieran aparecido en el siglo XVII.
Neil Gaiman, por cierto, gran guionista, recordando otras cosas por libros como American Gods, que ha hecho sus pinitos en el cómic como con Sandman, y que ahora está en Batman, encargándose de cierta parte del personaje que no revelaremos. No muy bien, por cierto, he de decir. El cómic de Gaiman sobre Batman no me ha gustado. No,
bueno, hombre, este hombre... A ver, suele ser más o menos interesante los guiones. Te puede gustar o no, pero la verdad es que suele dar bastante giro de argumental. Uh-huh. ¿Qué más? Sacan también a Astonishing X-Men, el primer recopilatorio también de lujo.
Astonishing X-Men es esa colección que aparece un número al año, ¿no? Básicamente.
Bueno, sí.
Va por el 14, creo, imagínate.
Bueno, la cuestión es... La primera saga, que eran básicamente los dos primeros recopilatorios así tochos, estaba guionizada por Joss Whedon, que recordemos que este hombre ha hecho cosas interesantes así a nivel de guión.
¿Joss Whedon no es el de...?
Sí, es el de Buffy, también es el de Firefly...
¿Whedon Dios?
Pues este.
Sí, Whedon es el hombre que saca una serie al mercado y antes de que
se estrene ya hay plataforma en contra de su cancelación. Sí. Verídico, verídico.
Bueno, en este caso dibujado por John Cassidy, que tampoco es mal dibujante.
Bueno,
depende de lo que le toque, es como todo.
Podríamos discutir eso, pero bueno.
En fin, bueno, la cuestión es que no está, es interesante, al menos la saga esta, te puede gustar o no, pero a mí me resultó bastante interesante. En Estados Unidos ya han sacado los dos primeros recopilatorios, uh-huh, y en castellano sale ahora el primer recopilatorio, estaba de lujo, así que si tenéis 15 euros y si os lo queréis gastar, pues mira.
Muy bien.
Aunque 1602 vale 22 y es más interesante.
Estos son, pues, los lanzamientos destacables de Panini esta semana.
Sí, bueno, hay otro más, pero este ya es no es recopilatorio. Es los dos primeros números de 1985.
Ah.
Recordemos que es guión de Mark Millar.
Uh-huh.
Igual que la entrega anterior de Comiqueando, recomendé el de Fantastic Four, World's Greatest. Pues sí, esta semana recomendaremos 1985.
O sea, está recomendando algo y no me dices que ponga la musiquita de Yoño Recomienda.
Hombre, es que iba a hacer más cosas en el Recomendando, pero...
Ah, bueno, ¿te lo pongo ya la
venga,
musiquita?
Venga,
Eva, ponme Yoño Recomienda. Hombre, por favor, es que este hombre no me avisa, ¿eh? Así no se hace radio. Venga, pónmelo.
Espera.
Venga, vamos. Venga, vamos.
Aquí.
¿Esto no era Yoño Pregunta?
No, esto era Yuan Yu.
Ahora cuando gritabas
¡Yuan Yu recomienda!
Muy bien.
Amigos, es lo que tiene el directo cuando cada vez que pones la música cantas el título.
Adelante, Yuan.
Pues bueno, la primera recomendación era esto, 1985, que para el que no sepa de qué va, aparte de tener el guión de Mark Millar y dibujado por Tommy Lee Edwards, es el más poderoso grupo de supervillanos del universo Marvel desatan el caos en un lugar en el que nunca antes habían estado. ¡Nuestro propio mundo!
¡Dios mío!
Y está a las manos de un chaval de 13 años llamado Toby, que es un friki de los cómics de Marvel.
Espera. Un chaval llamado Toby.
Sí,
¿no será un perro?
No, en América es normal.
No, que en América les ponen esos nombres.
¿Le ponen nombre de perro a los...?
No es un nombre así muy habitual aquí, pero allí Toby, es lo que tiene.
Toby Maguire, tío, es más lejos.
Tiene nombre de perro.
No, es Toby Maguire.
Toby, tráeme la zapatilla.
No,
Toby, sálvame el mundo.
Ay, perdona.
Quieto. Y otra recomendación es... Planeta Agostini saca,
a ver,
otra vez, Superman Hijo Rojo, que tiene guiones de Mark Millar.
Grandísimo Superman Hijo Rojo es...
Que también es una especie de What If. ¿Qué habría pasado si nuestro amigo Kal-El, también conocido como Superman y como Clark Kent, en vez de haber caído en Estados Unidos, en medio del campo, hubiera caído en la vieja Unión Soviética, amigo?
Y ves a Superman en vez de con la S en su escudo...
Con la hoz y el martillo.
¡Oh, es que es inmenso, tío!
Pues imagínate ahora todos los personajes de siempre, pero al revés. Que hubieran sido comunistas.
Sí, aparece Batman como el tío. ¿Ves que en vez de capucha lleva un sombrero de estos ruso?
Super camarada.
Green Lantern es un piloto de un MiG, ¿no? De uno de estos pilotos, de uno de estos aviones rusos. Wonder Woman también es. Bueno, ya. Wonder Woman también va con todo rojo y. Uf, calla.
Pues está bastante interesante.
Está muy bien. Además tiene un final curioso.
No te lo esperas,
ciertamente. Un poco what the fuck, pero está muy bien. Os recomiendo yo también esta serie, Superman Hijo Rojo.
Ahí está, bueno. Sigamos con las novedades. Ahora,
vamos,
sí.
Más novedades.
Glenat saca este mes, bueno, ya de cara al mes que... Sí, este mes, ya lo he dicho bien, estamos a principio de mes.
Uh-huh.
Saca Vietnam War de Motofumi Kobayashi. Para los que no les suena el nombre de este, es el mismo autor de Catch It One.
Uh-huh.
Para los que no les suene, Catch It One básicamente era la serie aquella ambientada en la guerra de Vietnam, pero que eran animales.
Sí.
Eran unos conejos y tal.
Una serie que ha estado un poco, no sé...
apartada, ¿no? No ha tenido mucho, mucha repercusión.
Piensa que tampoco es una temática muy, muy, muy...
Bueno, tío, pero los buenos cómics...
No, no, a ver, que es interés. Yo menos he comprado y es interesante, pero claro, entiendo que un manga sobre la guerra de Vietnam protagonizado por conejos, pues...
O me he dicho así.
Muy mainstream, pues no, tampoco es.
Bueno, pero mira Mouse, tío.
Ya. Pero Mouse te lo venden como, oh, Dios mío, es una novela gráfica.
Sí, pero Mouse salió en los Simpsons.
Ya. Bueno.
Más cosas, Iván.
Que este Vietnam War viene a ser lo mismo, pero con personas. Uh-huh. ¿Vale? O sea, son personas, bueno. No son conejos. Creo, si no recuerdo mal, que esto es lo que hizo primero y después sacó el otro.
Iván, ¿qué te parece si vamos ahora con tu pregunta?
Bueno, venga, la pregunta de la semana pasada.
Vamos a poner la música, que parece mentira que lleves tantos años con nosotros y aún no sepas cómo hacer radio.
Venga, pongo la música.
¡Yoyu! ¡Pregunta! ¿Qué pregunta esta semana?
En capítulos anteriores de Yoyu Pregunta.
Sí.
La pregunta de la hace dos semanas.
Sí.
Era, ¿cómo vas a ver Dragon Ball Evolution?
Pero esta pregunta está fuera de lugar porque no han tenido huevos las distribuidoras españolas. No la han estrenado esta semana. La estrenan de aquí dos semanas.
A ver, ¿me dejas hacer la sección?
Bueno. Qué carácter tiene Yuan a veces, ¿eh?
A ver.
Hombre. Con lo campechano que es.
Normal.
Sí, claro, pero
es el Yuji Naka de Game Over.
Bueno, pues la pinta la tiene.
Respuesta para cómo vas a ver Dragon Ball Evolution.
Sí, a ver, ¿cuáles han sido?
Opción A, voy a verlo en el cine pagando bien contento. Esto no se lo cree nadie. Y ha habido 6 personas que han, locos de ellos, han dicho, voy a pagar contento.
Yo soy una de ellas.
Yo no he votado, pero también.
Muy bien, a ver. La segunda opción era, la conseguiré mediante otros medios, llámale el riachuelo o el asno, y la veré en mi casa para despotricarla a gusto. 18 personas.
El riachuelo.
Amigos.
A partir de ahora...
11, no pienso sobre este aborto de película. 15 personas han dicho la verdad.
No. Eso son unos hipócritas porque la acabarán viendo.
Sí, claro.
Dirán que no, pero la acabarán viendo.
Y la última oración era Rana Afro, que esta vez solamente ha quedado con 14 puntos en un tercer puesto.
O sea, solamente 4 opciones tercera.
O sea que hemos,
en la el gente foro ha dicho que la conseguirá utilizando otros medios.
Se ha hecho un poco apología de la piratería que no deberíamos, ¿no?
Yo he dicho otros medios.
Ya. Sí, el caso es que yo recuerdo a la gente que ha dicho que no pienso ver este aborto de película, que la consideré mediante otros medios. Y la Rana Afro, yo les digo que Game Over está preparando una quedada.
Muy a ver, el dolor.
A ver, sí. Señor Fútbol, lo iba a decir cuando acabara de hacer los comentarios, que de explicar los comentarios que ha puesto la gente respecto de esto, pero si lo quiere decir ahora, lo dice. Es
que ya lo hemos dicho al principio de la segunda hora, o sea, tampoco.
Ah, amigo.
De aquí a dos domingos.
Sí, aliarla.
Aliarla en el cine y a gritar el Kamehameha conjunto.
Ahí está.
La cosa. Has hecho ciertos comentarios graciosos.
Traeros cámaras de foto, ¿eh? Sí. Habrá que hacerse fotos de ese día. Que si no, la gente no se lo cree.
A ver si va a durar una semana la película en el cine.
Ojo, bueno. Ojo, que me parece que para apoyar un poco el Kamehameha, la gente empezará a hacer fotos a la vez para que se vea ahí los flashes y parezca más real. Será como el IMAX, pero en cutre.
Efecto 3D.
Bueno, ¿me deja decir algunos comentarios graciosos?
Sí, hombre, por favor.
Bueno, Osano, nuestro amigo Osano,
hombre,
ha hecho un comentario de la verano de cine pagando bien contento, amigos.
Bah, pero que de Osano, ¿qué se puede esperar?
Dice que la verá con el resto de personas aquí de Game Over.
Muy
y
bien,
vaticina algunas frases.
Sí.
Como por ejemplo, pero qué coño.
Sí.
Váyanse a buscar fallos de guión a otra parte. ¡No! Hijos de puta. Pues no está tan mal, podía haber sido peor. Y insultar insulto random.
Sí.
Otro personas como Death Phoenix ha dicho, mis ojos, mis hermosos ojos. Dios, ¿por qué tanto odio? Un tal Funspo que nadie conoce.
Sí.
Dice, pero qué pedazo de mil.
¿Pero qué pedazo de mil?
El señor de el azul ponía Zas en toda la boca.
Vas a leerlos todos.
El vino que vende Asunción. Y Teto, tú te agachas y ya sabemos cómo sigue.
¿Vas a leerlas todas?
No, son dos. ¿Cree que será la mejor película de la historia superando a clásicos como Ultimátum a la Tierra, donde está mi coche y el alucinante viaje de Billy Ted?
Estoy de acuerdo.
Por último, pa' F nos hace el siguiente comentario. 7 metros, 1 euro y pico. Entrada al cine, 5 euros. Palomitas y similares, entre 3 y 10 euros. Ver un Piccolo amarillo y un Goku en secundaria que se transforma en Locus no tiene precio.
Yo quiero destacar el comentario de Wild Kyo, que ha dicho, la iré a ver desnudo, tal mierda puede caer encima que prefiero no mancharme.
Sí, o sea, ya sabéis, Will Kyo es tan salvaje que prefiere llenarse el cuerpo de mierda a mancharse la ropa. Bueno, Joan, esto es un poco lo que ha dado de sí, insisto, de aquí 2 semanas...
Salvaje y pijo, ya lo he dicho ahí.
De aquí 2 semanas, el pase con Game Over, a comer... Esperemos que no lo quiten, porque ahora están acojonados, ahora las distribuidoras están acojonadas. Sí. Y por eso lo han puesto la semana que no hay Game Over, para que no no vayamos allí.
¿Pero qué pregunta tienes para
eso,
el próximo programa?
La pregunta era, ¿vas a venir a ver la película de Dragon Ball Evolution con Game Over?
Joder, más pregunta más mierda, pero si eso ya no...
Eso se verá en la quedada.
Claro.
No, pero aquí veremos quién dice la verdad.
Pero, es verdad, solo 6 personas irán, ¿no? Entonces...
Ahí está, porque de momento...
O sea, yo te digo que de Arcadia Gamers lo están también anunciando para que se vengan.
Pues es decir... la cosa será la opción A. Vengo con vosotros porque me mola ir con Game Over a ver la película. B, no voy con vosotros porque me dais asco.
Ah, no es por la peli, es por
no,
nosotros.
Es porque asco, ya lo sabes.
Que no nos duchamos. ¿Qué digo yo?
C, no la voy a ver en toda mi vida. Y D, la rana afro. Y bueno, ahí se acaban las opciones de...
Que digo yo, que ya que Arcadia hace el gesto, detalle de...
Bueno, vale, la vamos a ver con Game Over y Arcadia.
Bueno, no, digo, ya que Arcadia hace el gesto, yo invito a todos los grandes otros podcasts de videojuegos que hay ahí fuera, que también
se unan.
Último Nivel, Will Games, Blade...
Si lo dices la semana que no ve programas en ninguno, ¿no?
Bueno, pero que lo digan en sus foros.
Señores del Meri Podcast, propagar la campaña Socializar el Dolor.
Claro.
Promover que la gente vaya a ver junto con nosotros, claro, Dragon Ball Evolution.
Todos los programas juntos en comunión y armonía junto a sus fans. Nacho, que llenamos el cine.
Nacho Ortiz, me caes muy bien. Por favor, dilo en Meri Podcast.
Funs, tamaño utopía. ¿Crees que será posible?
Yo creo que sí, porque somos todos familia, hombre.
Exacto, todos unidos, agermanados bajo el mismo, la misma película.
Hablando en Harlem.
¿Querréis que traiga un befol o qué?
Agermanados, oiga.
Todos unidos bajo la misma consigna.
Yo estoy en contra de Dragon Ball Evolution.
Una película demasiado buena.
Hacerme competencia con mis películas.
Mira, está Klaus Kartoffer al teléfono.
Klaus.
Sí, es una película demasiado buena, señor Balls.
Señor Klaus, ¿por qué le ha vuelto a cambiar la voz y la cara?
Arsi, yo estoy aquí, ¿qué pasa?
¡No! ¡No! ¡Has matado la magia del personaje!
Ah, pero tengo magia y un mago también.
Arsi, ya está.
Joan, que he dicho, quedan 3 minutos de programa, así que si tienes algo más, dilo ya o cállate. Pero...
Toma, sí, tenía una noticia nueva.
Por cierto, Joan, ¿qué hay de cierto los rumores de que eres el doblador de Willman?
Todo eso.
Bien, ¿cuál era tu noticia? Rápidamente.
No sé, comenté que iban a hacer este año otra vez Haruhi Miyamiya.
Sí.
Haruhi Suzumiya. Creo que esta vez eran 28.
Pero esta vez en orden.
Espera, recordemos, eran 14 episodios.
Y la mitad eran...
Pero... Si fecha es, no harán la primera temporada, la segunda.
No sé.
Han empezado de momento con ese primer cabo de la primera temporada. Pero al ser 28 capítulos, mucho me temo. Los 14 primeros, para los que no se acuerdan de cuando salió, lo que hace unos años. 14 nuevos, esperemos.
Eso es muy gitano.
Sí, sí. Bueno, pues ojo, eso ya lo tienes. Joan, gracias.
Venga.
Te esperamos a ti de Dragon Ball.
Aquí 2 semanas.
Venga. Gracias. Nos vemos. Sí.
Cupa rápidamente a la pregunta, las farmacéuticas advirtiendo de los peligros de los videojuegos, la gente opina con un 55% de los votos y como opción más votada, pues a mí me parece bien, lo próximo que quiero ver es a un charcutero opinando de física nuclear.
Bravo, bravísimo, sí señor.
Hijos de puta todos.
Insisto, esto y más en portal gamer.com / forro, que es la nueva definición del foro. Amigo, nos vamos, pero sobre todo recordad, la semana que viene no hay programa.
No.
Porque como está en Dragon Ball, pues hay que estar en casa meditando.
Fíjate que estén en Dragon Ball y nosotros nos vamos de Barcelona para prepararnos.
Sí, exactamente. Bueno, lo dicho, no hay programa, pero volvemos de aquí 2 semanas. Y el domingo, después de dentro de 2 semanas, la quedada de Dragon Ball. Que no los podéis perder porque va a haber gran regocijo. E insisto, gente de otros podcasts de videojuegos, y no solo de videojuegos, de cómic, de cine, de lo que sea, apuntaos, unidos a la Germanor que dice
esto. La Germanor. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En el octavo pasajero lo vas a proponer?
Sí, lo voy a proponer. Si el cine me está diciendo sí, sí, claro, claro. Bueno, amigos, nos despedimos rápidamente. Ishako.
Nos vemos en 15 días.
Saeva.
Venga.
Kupa.
Hasta luego.
Y todos estos amigos han venido a vernos. Tenemos a Ishak, a Benelux, a Pau Casa.
Orisemas. Y a Fanático, que está ahí
está
fuera.
Ahí fuera. Ahora nos iremos a tomar unas bravitas, ¿vale, niños? Venga, gracias por escucharnos. Nos vemos de aquí 2 semanas. Lo dicho, adiós.
¡No han traído comida, por Dios!